Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que sea del sábado 10 de agosto. Lo avanzaba ayer el maestro Herrera con un don de clarividencia casi inexplicable. Efectivamente, hoy seguimos hablando del bloqueo político en España. Si no fuera porque estamos hablando del gobierno de España, nuestro gobierno, si no fuera porque tiene que gestionar el dinero de nuestros impuestos, legislar o afrontar retos como el Brexit o el desafío secesionista catalán, sería como para pasar del tema, olvidarse del asunto y que llamen cuando ya se pongan de acuerdo. Pero es el gobierno de España y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sigue la estrategia de la foto con colectivos sociales o asociaciones de todo tipo y, a ser posible, afines, para que todos salgan sonriendo con el aspirante a presidente. Es lo mismo que la semana pasada y la anterior, intentar escenificar la soledad de Unidas Podemos y que acabe cediendo ante la amenaza de una nueva convocatoria electoral. Es decir, que Pedro Sánchez está en modo campaña preventiva. Ayer tocaron asociaciones de actores afines. Luego, rueda de prensa en el escenario de un teatro que, desde luego, es el marco adecuado para la gran puesta en escena que está haciendo el gobierno en funciones. Una vez escenificado, llegarán las reuniones con los partidos políticos y Sánchez anuncia nuevos contactos para finales de este mes de agosto, como si no corriera prisa, porque ahora quiere sistematizar, dice, todas las propuestas de estas asociaciones para presentar un programa abierto, así lo llama, es decir, que está marcando los tiempos y dejando claro que él no tiene ninguna prisa. A finales de agosto, si eso, hablará con todos.
Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista de Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
Hablaremos con todos y también, por último, con Unidas Podemos. Por cierto, obsérvese el matiz. El presidente en funciones habla de nacionalistas en Cataluña y no de independentistas. Claro, si hay que negociar, es mejor suavizar los términos de cara a la opinión pública. Es más amable avanzar que vas a negociar con nacionalistas que con separatistas. Sánchez sigue con sus reuniones selectivas porque el día que se reunió con la comunidad educativa, por ejemplo, descartó a la escuela concertada, la dejó fuera de la reunión. A lo mejor convendría que Sánchez también mantuviera una reunión con otras ONGs. Por ejemplo, Sánchez se podría reunir con la ONG española Open Arms, que lleva más de una semana buscando un puerto seguro donde desembarcar a 121 personas que lleva a bordo. Desde esta misma noche, 160 personas, puesto que ha recogido a otros 39 náufragos en el Mediterráneo esta misma madrugada. Open Arms mantiene su pulso al gobierno italiano y el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, le ha mandado otro recadito al gobierno español.
Hemos indicado al gobierno español, ya que es una ONG española. Y hay muchos alcaldes españoles listos para recibir a una ONG española. También porque llevan detenidos 8 días a 30 millas de Lampedusa y en 8 días habrían ido y regresado a Ibiza o Formentera 3 veces. Por lo tanto, creo que estos 120 migrantes tienen todo el derecho a ser desembarcados en Ibiza o Formentera.
Ahí queda el recado, con acusa de recibo, recadito, al Palacio de la Moncloa. Salvini, el ministro de Interior italiano, acaba de reventar el gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas, lo que conduce a Italia a unas nuevas elecciones generales, muy probablemente. Su discurso sobre la inmigración es clave en su política y este caso del Open Arms es una bandera que va a agitar con fuerza, como lo fue el Aquarius en su día. La diferencia es que hoy, a día de hoy, el gobierno español guarda silencio o despeja balones. Lo ha hecho en las últimas horas la ministra portavoz Isabel Celaá, que ha vuelto a decir que este barco español, el Open Arms, debe de desembarcar en el puerto seguro más cercano. Y mientras tanto, en España se dirime judicialmente qué va a pasar con la gallina de los huevos de oro. El fútbol, mejor dicho, la explotación de los derechos de televisión de la Liga de Fútbol. La Liga y la Federación han acabado en los juzgados. Esto no es nuevo, es casi el pan nuestro de cada día. En este sentido, la Liga defiende que se juegue los lunes y los viernes y la Federación quiere partidos a la antigua usanza, solo los fines de semana. El juez ha tomado una decisión, digamos que salomónica, y por el momento se jugará los viernes, pero no los lunes. ¿Se ha acabado con esto la guerra del fútbol español con esta decisión judicial? Pues me temo que ni muchísimo menos. La Federación y la Liga, eso sí, siempre pueden reunirse con Pedro Sánchez. No llegarán a mucho, pero por lo menos la foto le va a servir al presidente en funciones. Sábado 10 de agosto, que tiene más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y con permiso de la voz, Carmen. Tres de los sospechosos de la agresión sexual en Bilbao han vuelto a ser detenidos, esta vez por robar un móvil.
Es la tercera vez en menos de una semana. La primera fue por su presunta implicación en la agresión y la segunda para comprobar su situación en el país. Y en cuanto a la supuesta agresión en grupo en Benidorm, a una joven noruega de 20 años, se ha decretado prisión para tres de los cinco detenidos.
La Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar lo que llaman el día inútil.
Se trata de una celebración en la localidad navarra de Chariaranaz, cuyo objetivo, según la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia, es el acoso y burla a la Guardia Civil. El juez cree que los hechos no son terrorismo y se inhibe a los juzgados de Pamplona. En ese municipio se ha organizado de nuevo el tiro al facha, que consiste en lanzar pintura a fotos del rey, Casado, Rivera, Abascal o Pedro Sánchez.
Eso sí, advierte el juez de que sí que puede haber delitos de odio. Prisión provisional para el acusado de apuñalar a un policía en Punta Umbría, en Huelva.
Se trata de un vendedor ambulante que fue detenido el pasado miércoles después de apuñalar al subinspector jefe de la policía local en este municipio. Lo hizo en plena playa en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante ilegal y las imágenes de lo sucedido fueron registradas por los bañistas.
Hoy arrancan en Sevilla las actividades que conmemoran los 500 años de la primera vuelta al mundo iniciada por Magallanes Elcano.
Así es, celebraciones que acabarán en 2022, exposiciones, teatros, regatas y cursos, entre otras actividades, para celebrar esta vuelta al mundo que cumple 5 siglos. La Torre del Oro en Sevilla es el lugar que inicia los actos con un desfile militar, una ofrenda floral y el izado con una bandera conmemorativa.
Nuevo lanzamiento de proyectiles de Corea del Norte al mar de Japón.
En concreto, 2 proyectiles balísticos de corto alcance. Sería el 5º lanzamiento en algo más de 2 semanas. Actualmente, Seúl y Washington están realizando maniobras militares conjuntas en la región. Unas acciones que, según ha expresado por carta el líder norcoreano Kim Jong-un al presidente estadounidense Donald Trump, no han gustado a Pyongyang.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, contamos que el calor se mantiene este sábado, bueno, pues en alerta a gran parte del área del Mediterráneo.
Alerta naranja en Murcia, Ibiza y Formentera y amarilla en Mallorca, Menorca, Alicante, Valencia, Granada, Málaga, así como en Albacete y Lleida. El sol brillará en todo el país, a excepción de Galicia y el área del Cantábrico, donde se esperan lluvias.
Hace una semana aproximadamente estábamos hablando que el barco de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms, con 121 migrantes a bordo, buscaba un puerto donde desembarcar y no solo sigue sin poder hacerlo, sino que ya son 160 los auxiliados, porque esta misma noche han rescatado a otras 39 personas. Y además, la situación, políticamente hablando, parece encallarse cada vez más. El gobierno español, por el momento, cree que el destino del Open Arms tiene que ser el puerto seguro más cercano. Isabel es la portavoz del gobierno en funciones.
La ordenanza, el convenio internacional, las normas, dicen que el barco con tripulación, en la situación en la que se encuentra Open Arms, tiene que acudir al puerto seguro más cercano. Y eso es lo que pretendemos que haga. Eso es lo que queremos que haga.
Ahora mismo ese puerto más cercano del que habla Isabel Celaá no sería español, sino por ejemplo Lampedusa en Italia, un país donde no está precisamente dando facilidades, no es el mejor socio posible si hablamos de inmigración. El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que ha aprovechado que el gobierno español no toma una postura clara y permanece de perfil ante toda esta situación. Su mensaje, bueno, pues más claro imposible, esas personas rescatadas que están en el Open Arms, en un barco con bandera española, deben de desembarcar en España.
Hemos indicado al gobierno español, ya que es una ONG española. Y hay muchos alcaldes españoles listos para recibir a una ONG española. También porque llevan detenidos 8 días a 30 millas de Lampedusa y en 8 días habrían ido y regresado a Ibiza o Formentera 3 veces. Por lo tanto, creo que estos 120 migrantes tienen todo el derecho a ser desembarcados en Ibiza o Formentera.
Todo esto está desembarcando, nunca mejor dicho, en una expectación mediática que a veces roza el espectáculo. Por ejemplo, hemos visto la imagen de toda una estrella del cine internacional como Richard Gere visitar el Open Arms y con un mensaje para él del propio Matteo Salvini. En esto decían uno y otro.
Ahora lo más importante para estas personas es llegar a un puerto libre, poder salir del barco, llegar a tierra y empezar una nueva vida para que puedan ayudarles y se puedan construir una vida para sí mismos.
Esperamos que se bronce, que se sienta bien. No creo que se pierda nada, así que tenga un buen viaje.
Buen viaje.
Todavía a la deriva está el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. El líder socialista, presidente en funciones, sigue revisando su programa y anuncia que a finales de agosto tendrá preparada la propuesta para tratar de convencer a Unidas Podemos. Sin embargo, le siguen ofreciendo lo mismo a los de Pablo Iglesias, apoyar un gobierno en solitario. Y por si fuera poco, Isabel Celaá pide que se abstengan, lo siguen pidiendo PP y Ciudadanos. Incansable el desaliento, María Daván.
La situación política actual se asemeja mucho a una bicicleta estática. Parece que avanzas, pero estás en el mismo sitio y así seguimos. Por mucho que Pedro Sánchez vaya a revisar su programa electoral para que pueda ser apoyado por todos los partidos. Y es que de entrada el líder socialista sigue ofreciendo lo mismo a Podemos, que apoye desde fuera a un gobierno en solitario del PSOE.
Y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido.
Sánchez busca además la cuadratura del círculo, quiere un gobierno sin depender de los independentistas, pero se reunirá con ellos para conseguir sus votos, incluso les llama ahora nacionalistas, sin más. Y por si fuera poco, Isabel Celaá incluía una variante más en esta ecuación, que se abstengan PP y Ciudadanos.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos de las fuerzas independentistas.
Los mensajes del gobierno se asemejan cada vez más a un eslogan electoral, y es que para Celaá no se trata de regalarle nada a Sánchez, sino de darle a España lo que necesita, es decir, un gobierno socialista.
Más que incansable al desaliento, el gobierno en funciones es inasequible al desaliento a la hora de pedir el apoyo, la abstención en una investidura a Partido Popular y a Ciudadanos. Cambiamos de asunto. La Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar el Día del Inútil, una celebración en la localidad navarra de Echarria-Aranaz, cuyo objetivo, según la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia, es el acoso y burla a la Guardia Civil, además de a otras instituciones del Estado. El juez cree que los hechos no son terrorismo y se inhibe a los juzgados de Pamplona, aunque advierte de posibles delitos de odio. En ese municipio navarro se ha organizado de nuevo lo que llaman el tiro al facha, que consiste en lanzar pintura a fotos del rey, Pablo Casado, Albert Rivera, Abascal o Pedro Sánchez. Por los micrófonos de Herrera en COPE pasaba Daniel Portero, precisamente el presidente de Dignidad y Justicia.
Ellos intentan reescribir su historia intentando poner como malos a la Guardia Civil y a la policía para justificar toda su historia de terror. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que las administraciones competentes y las judiciales sobre todo no deben de permitir.
Noticia trágica la que hemos conocido este viernes desde Lleida. El niño que desapareció en esta localidad catalana el pasado viernes cuando estaba con su familia en un camping ha aparecido muerto en el fondo de un barranco. Nos cuenta más detalles de este terrible suceso nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los bomberos localizaban el viernes el cadáver del chico de nacionalidad holandesa a primera hora de la mañana en el fondo de un barranco y en un área de difícil acceso. Los equipos de emergencia ya lo buscaban desde las 8 de la tarde del jueves cuando sus padres avisaron a emergencias de la desaparición del niño. La familia pasaba sus vacaciones en el camping La Mola de Espot, en Lleida. El matrimonio decidió salir a hacer una excursión por la montaña, pero su hijo no quiso acompañarlos y cuando volvieron ya no lo encontraron en las instalaciones del camping. Fue entonces cuando dieron la voz de alarma. Los Mossos consideran que el chico cayó al barranco de forma accidental. Se ha movilizado un equipo de atención psicológica para atender a la familia.
Y estamos en pleno mes de agosto y siguen las huelgas que están afectando a diferentes medios de transporte. Por ejemplo, en el aeropuerto del Prat de Barcelona, donde este fin de semana han convocado paros, esta vez los vigilantes de seguridad. O el caso de Renfe, que ha cancelado más de 1.000 trenes para las próximas 3 jornadas de huelga previstas para el 14 y 30 de agosto, además del 1 de septiembre, Fernando Ortega.
Este próximo miércoles 14, en la víspera del Puente de la Asunción, el tránsito se verá reducido en Renfe a los servicios mínimos en media y larga distancia, también en fechas clave de la operación Retorno 30 de agosto y 1 de septiembre. Por otro lado, el tráfico aéreo también amenaza con verse paralizado próximamente. Ryanair ha puesto fecha 8 de enero al cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife y Girona. Afectaría a 300 tripulantes de cabina y más de 100 pilotos. Sindicatos y trabajadores avisan, habrá huelgas.
Si no se llega a ningún acuerdo con la empresa, nuestra intención es hacer huelga en el mes de septiembre. Sobre la mesa la propuesta es de entre 5 y 8 días no consecutivos en el mes de septiembre.
Es Jairo Gonzalo, secretario de organización de USO Ryanair. La huelga afectará a las 13 bases abiertas en España y a 1.800 trabajadores.
La despoblación rural es sin duda uno de los principales problemas demográficos a los que se enfrenta nuestro país. Ya son 500 los pueblos que cuentan con menos de 50 habitantes. Cada municipio tiene su estrategia para hacer frente a esa despoblación. Villaoz, un pueblo burgalés de apenas 300 habitantes, quiere atraer a más gente con la creación de empresas, como nos lo cuenta David Jiménez.
Una iniciativa propuesta por los propios habitantes de este pueblo de Burgos. Llevan menos de 2 semanas con el proyecto y ya hay empresas interesadas en Villaoz.
Sí, tenemos proyectos ya, incluso proyectos internacionales. Estamos en contacto con alguna empresa de Estonia, tecnológica, y luego tenemos ya varios proyectos a nivel local y nacional.
El concejal de Villaoz, Jesús Val, advierte que no les vale cualquier tipo de empresa.
Pues buscamos empresas sostenibles, que se queden y que generen empleo, pero no nos gusta una empresa que venga, que te traiga 10 empleados, venga por la mañana y se vaya por la tarde. Tenemos gente para que se quede allí.
Un pueblo que asegura tener de todo, desde panadería, tiendas e instalaciones deportivas hasta una muy buena calidad de vida. El objetivo final, que vengan las empresas y que sus trabajadores sean parte de Villaoz.
Y hablábamos antes de Matteo Salvini, del ministro de Interior italiano en materia migratoria, pero es que tiene otro frente abierto bastante importante, saltado por los aires, la coalición de gobierno en Italia con el movimiento 5 Estrellas y su propio partido, la Liga Norte, que parece no tener solución. Italia abocada a las elecciones. Candela Dávila.
Primeros pasos para acabar con el gobierno italiano. Matteo Salvini ha presentado una moción de censura contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Ha dado por roto el gobierno de coalición y exige elecciones anticipadas. Por su parte, Conte asegura que no corresponde a Salvini convocar a las cámaras.
No spetta al ministro del Interno convocar le cámaras.
Además, ha apuntado que debe explicar a los votantes que han creído en la promesa de cambio y ha asegurado que hará todo lo posible para que esta crisis sea la más transparente de la historia de la vida republicana. La alianza entre la Liga de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas ha durado poco más de un año.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 4, 20, 21 y 49, soles 9 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Toca hablar de economía en la mañana del fin de semana, así que vamos a mirar un día más a la revolución tecnológica que ya tenemos encima, ya está aquí. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de la cadena COPE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Lo hemos comentado ya muchas veces. Estamos en un mundo de datos, de algoritmos, de robots o inteligencia artificial al que hay que adaptarse.
Sí, sí o sí, no queda otra. Hay que enfrentarse a esta disrupción. Ya sabes que no es fácil. Lo del teléfono móvil, pues lo tenemos más o menos controlado, pero esto cambia muy rápido. ¿Cómo enfrentarnos a este mundo en el que la hiperconectividad ha cambiado nuestro estilo de vida o la forma de relacionarnos. Mira, de todo lo que he leído en los últimos meses me ha gustado el escenario, la hoja de ruta que ha dibujado el consultor Sergio Reutberg, fundador de Newlin, en un libro que se llama Expuestos. Habla de ventajas, de inconvenientes, de las nuevas tecnologías, de cómo nos hacen vulnerables, de la figura de los influencers, ¿no? El caso es que Sergio está en España y aquí lo tienes en persona.
Sergio Reutberg, un placer conocerte. Muy buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y compartir este tema tan interesante, por lo menos para mí, que es expuestos.
Sí, señor. Esa es la palabra clave, expuestos. ¿Estamos demasiado expuestos a la nueva tecnología, a las nuevas tecnologías?
En realidad, yo creo que estamos expuestos, estamos todos en ropa interior en una gran vidriera, nos guste o no nos guste. Vivimos en un mundo donde yo podía ocultar quién era y qué es lo que tenía en mi interior. Hoy es casi difícil porque la exposición es total. Y eso le sucede a los individuos, a las empresas, a las instituciones. Y tenemos que convivir con eso porque va a ser nuestra regla de acá en adelante. Se acabó el tema del maquillaje, sino que viene el tema de lo genuino. Es bueno, es volver a las raíces. No está mal.
Al final es una nueva forma de pensar, ¿no? Lo que estás planteando.
Lo que planteo es, si el mundo cambió tanto, la gente está pensando todo el día cómo cambio la próxima aplicación y qué va a hacer y dónde me va a llevar. Y yo creo que el mundo que cambió tanto, y va a seguir cambiando. Lo único constante de este cambio es que va a seguir cambiando. Es lo único que sabemos, que va a seguir cambiando. Nosotros decimos que, o yo digo, mejor dicho, que es el mundo del update permanente. Es decir, las cosas nunca alcanzan a encontrar su versión definitiva, que vuelven a cambiar. Y ese es un mundo que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Y para eso existen nuevas reglas. Porque, bueno, hay una frase que se la adjudican a Einstein, nadie sabe si la dijo o no. Eso de decir que uno no puede conseguir un resultado diferente haciendo las cosas 100 veces de la misma manera. El mundo cambió bastante, ¿no? Y va a seguir cambiando, que dicen que va a cambiar más en los próximos 20 años que en los últimos 2000.
Wow.
Mira, si va a cambiar. Entonces, ¿podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que la venimos haciendo?
No parece.
No parece. ¿Y por qué lo hacemos? Y porque cambiar es muy difícil.
Bueno, toda esta nueva tecnología nos ha generado una dependencia. Yo no sé hasta qué punto podemos mantener esa dependencia a costa de, bueno, pues de alguna manera vender o entregar, en muchos casos gratuitamente, toda nuestra privacidad.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir justamente sin esa privacidad. ¿Cuál es el sentido de tener la privacidad, por ejemplo? Si antes yo necesitaba cuidar cuánto ganaba, pero hoy en día los datos de cuánto gano, de cuánto me cuesta vivir, están en todos lados. Y como están en todos lados, yo tengo que aprender a convivir con eso, que la gente sepa cuánto gano yo y cuánto gasto. Y eso es un cambio de mentalidad, un cambio, otro mindset, como dicen en inglés. Es decir, empezamos a vivir un mundo donde hay un montón de cosas que antes eran de una manera y serán de otras. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en radio hace mucho tiempo atrás, lo importante era tener una buena agenda.
Es cierto.
Y una de las bondades que tenía yo era que tenía muy buena memoria y me acordaba de los teléfonos de los políticos en ese momento muy rápido, podía llamarlos inmediatamente y los conseguía rápidamente para ponerlos al aire. Sin embargo, ¿de qué sentido tiene tener buena memoria hoy para acordarse los teléfonos de la gente que uno puede llamar? Si al poner el nombre, decir el nombre del aparato, como hace todo el mundo, llama directamente. Entonces, mi espacio, mi cerebro tiene un espacio muy grande vacío que antes lo ocupaba con algo que hoy en día no tiene ninguna utilidad. Y ese espacio lo tengo que llenar con cosas nuevas. Si trasladamos eso al mundo de la privacidad, tengo que dejar y soltar una cantidad de información que no son relevantes para este nuevo mundo y que me pueden servir para otras cosas. Entonces, es como que debemos dejar de preocuparnos tanto por la privacidad si no hay nada que ocultar. Estamos todos en ropa interior en una gran vidriera.
Lo que está claro, Sergio, es que el consumidor ahora mismo tiene más poder que nunca, ¿no?
A ver, justamente ahí vamos a entrar en un tema interesante. Es decir, no solamente el consumidor, el ser humano.
Sí.
El ser humano en general. Es decir, todos hoy en día, durante muchísimo tiempo tratamos a la gente como si fueran target. Target de la audiencia, target del mercado, target del negocio, target en la política. Entonces teníamos muy bien segmentado el target y siempre lo tratamos como eso, como un pobre animalito que tiene cara de yo no fui, que está en la pradera y yo lo tengo que capturar. Ese era el verbo que utilizábamos. ¿Cómo capturo a mi target? Y la pregunta es, del otro lado, ese pobre animalito porque no quería ser capturado, pero no tenía otra opción. Hoy en día, ese pobre animalito con cara de yo no fui, hoy en día es un actor empoderado. Porque tiene este aparato que estoy seguro que tanto los oyentes como todos nosotros tenemos al lado de la mano. ¿Alguno no tiene este aparato en un teléfono? No, todos lo tenemos. ¿Qué nos hace ese aparato? Ese aparato nos hace casi cyborgs. Es decir, por tres cosas fundamentales. Con este aparato podemos acceder a cualquier bien de consumo en cualquier momento. Podemos acceder al conocimiento del mundo, podemos acceder a cualquier conocimiento a través de Google y podemos conectarnos con cualquier persona a través de cualquier plataforma social. O sea, somos no un target, somos actores empoderados. Entonces,
bueno, ahora cualquiera es un influencer.
Pero influencer es un detallecito, sí, es verdad. Es cierto, pero en definitiva somos todos influencers. Los medios de comunicación somos grandes influencers y hemos sido grandes influencers. Lo que pasa es que en este nuevo esquema teníamos que tener una cantidad de elementos para ser influencers y los medios lo tenían. Tenían dos cosas los medios, credibilidad y alcance. Y hoy en día hay unos cambios que hacen que ese poder se trasladó un poco a otras personas. Pero los medios tienen su papel. Pero volviendo al tema del actor empoderado, es decir, este mundo que tiene miles de millones de actores empoderados, el problema más grande es cómo conectamos con esos actores empoderados. Y el libro Expuestos lo que trata de hacer es mostrar que la única forma de poder conectar con tantos actores empoderados es encontrando un propósito compartido.
Hablábamos precisamente de la veracidad, de la credibilidad que tenían o tienen los medios de comunicación. Hablando precisamente de la figura de los influencers, esa credibilidad, ¿parte del hecho veraz que están contando, están comentando los influencers, o la credibilidad ahora mismo depende de lo que opinen los demás de esa persona en concreto que está emitiendo una opinión sobre un tema concreto?
Yo creo que hoy en día no deberíamos centrar solamente la conversación en el tema de influencer, porque son de alguna forma lo que hacen ruido.
Si cuando hablo de influencer es un aspecto más.
Exactamente.
Está lo de la posverdad, lo de las fake news.
A ver, en definitiva, hoy en día leemos, ya no existen tanto los curadores de la información. Se ha abierto un poco el juego. Y en ese juego hay cosas malas y buenas.
Ahí vamos.
Dentro de eso, el tema de fake news hoy en día está como desbordado. Siempre hubo un poco de fake news, porque siempre había un medio sensacionalista que sabía que no era verdad, pero la creaba. Yo creo que el tema de los fake news le ha dado un poder a gente que tiene algunos problemas, mitomanías, por ejemplo, ciertas patologías. El presidente de Estados Unidos es un que el año pasado hablaban de que tenía una cantidad de mentiras, o sea, habían calculado la cantidad de mentiras que decía por día. Es muy difícil eso para el mundo, para los periodistas, entender que la Casa Blanca, que siempre fue algo que tenía una institucionalidad donde la Casa Blanca mandaba el comunicado, era la verdad absoluta. Y hoy en día muchas de las cosas que manda la Casa Blanca o lo que dice el presidente de Estados Unidos, mejor dicho, no es cierto. A mí donde me gustaría contarles un poquito es sobre el tema del propósito compartido y el tema del momento que vive España. El día a día para todos en la radio, en la empresa, en la casa, el día a día te devora mucho y no puedes pensar más allá de la caja, más allá de lo que uno piensa. Y lo que uno ve de afuera, y lo único que puedo aportar un poquito de granito de arena, es que esta España de hoy por ahí necesita recuperar ese propósito compartido. Y ese propósito compartido, que lo puedan encontrar, va a poder conectar mejor con los intereses colectivos. Lo que plantea el libro es que en todos esos actores empoderados hoy en día es difícil conectar, y la mejor forma es con ese propósito. ¿Qué es el propósito compartido? Es la intersección entre el interés particular y el interés colectivo de la sociedad. Después de los últimos, de ese encuentro que tuvo España y de esa decisión, de esa determinación que la sociedad hizo de poder hacer los pactos de la Moncloa, de abrazar la democracia y de alguna forma cambiar la España de lo que venía sucediendo en ese momento, encontraron ese propósito. Y si uno mira atrás o abre los periódicos, escucha la radio, se da cuenta que la política, es que es la representación de alguna manera de la democracia, han perdido un poquito o bastante ese propósito compartido. Y están en una historia de sálvese quien pueda o dónde está mi espacio y no lo quiero soltar. Y yo creo que no solamente le pasa a España, sino que le pasa a mucha gente. Hoy en día, para conectar, hay que conectar de lo genuino. y conectar con la sociedad, es mucho mejor conectar desde ese propósito compartido. Por eso, por ahí el libro es una buena invitación para que empecemos a recuperar esa parte aquí en España.
Una buena lectura de verano, sin duda.
Sin duda. Sergio Reutberg, consultor, autor del libro Expuestos, las nuevas reglas del mundo transparente de la editorial Conecta. Sergio, muchísimas gracias, ha sido un placer y se ha quedado corto con todo lo que tenemos que hablar, ¿eh? Se ha quedado corto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, también Joaquín, es un reto que tenemos encima de la mesa, con los ordenadores, con los móviles, lo llevamos en el bolsillo y hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, sí, lo decimos siempre, adaptarse.
Hay que tener respeto, pero no miedo.
Está claro.
Está claro.
Buen día.
Buen día. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 10 de agosto. Gracias por estar ahí en esta jornada al otro lado. Hace un par de semanas recordábamos con todo lujo de detalles la gesta que supuso la llegada del hombre a la Luna, los 50 años del alunizaje de Neil Armstrong. Se cumplen 500 años del inicio de otra gran gesta en la historia de la humanidad que tuvo a marinos españoles como protagonistas. La primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Un hito, un viaje increíble, una epopeya que debería de brillar con luz propia en nuestra historia, pero que sin embargo en España ha costado reconocer en este quinto centenario. Portugal lleva meses reclamando su aportación a esta gesta, mientras en nuestro país, que sufragó esa expedición en su día, ha costado poner en marcha la maquinaria de la memoria. Este 10 de agosto se cumplen 500 años desde que los 5 barcos de esa flota de Magallanes y Elcano partieron desde Sevilla. 3 años después solo regresó una de las naves, la Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Habían salido 239 hombres y tan solo regresaron 18. Lo que pasó en esa travesía, en esa auténtica aventura, es digno de ser recordado. Hoy, desde luego, toca. A ver si estamos a la altura de nuestra propia historia. Sábado 10 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que contamos con Iván Alonso. El barco de la ONG española Open Arms rescata a otros 39 inmigrantes.
Una nueva operación en alta mar cuando se cumplen 9 noches a bordo para los otros 121 inmigrantes que el navío rescató la semana pasada. Tanto Malta como Italia, los países con los puertos más cercanos, se niegan a abrirlos para que desembarquen, mientras la Unión Europea aún no se ha pronunciado ni ha comenzado ninguna negociación en este sentido.
Pillados 3 de los sospechosos de la violación grupal de Bilbao robando un móvil.
Es la tercera vez en menos de una semana que son detenidos. La primera fue por su presunta implicación en la agresión y la segunda para comprobar su situación en el país. En cuanto al otro caso de supuesta violación grupal ocurrido esta semana en Benidorm, el juez ha decretado prisión para 3 de los 5 detenidos.
¿Y los toros han vuelto a Mallorca?
Anoche se celebró en el Coliseo Balear el primer festejo taurino en la capital isleña desde hace 2 años. En 2017 el gobierno prohibía maltratar, herir o matar a las reses, algo que el Tribunal Constitucional anuló el año pasado. Un festejo, el de ayer, que conmemoraba el 90 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Mallorca y en el que torearon Morante de la Puebla, el Juli, el Fandi y Manzanares.
Y en los deportes, aparte de la sorpresa en el fútbol español por el fichaje del Real Zaragoza, que ha fichado una estrella del fútbol como Shinji Kagawa, pues los capítulos se suceden en cuanto a la guerra del fútbol entre la Federación y la Liga. Esta vez batalla judicial y el juez decidió la última hora de la tarde de ayer. Juan Saura.
Ayer, 9 de agosto, la justicia ordinaria establecía que habrá liga los viernes, pero no los lunes, un hecho que en la Federación se han apresurado a reivindicar como una victoria y que en la Liga han acatado, aunque siguen sin renunciar al 100% a jugar los lunes.
No deja de hacerme gracia, ¿no? Porque tenemos que recordar que partimos de la prohibición de viernes y lunes, ¿no? De lo que ellos prohibieron ya se puede jugar los viernes y vamos a ver los lunes, ¿no? Que también yo creo que no tardando mucho podremos jugar los lunes, ¿no?
Esta tarde el Atlético de Madrid jugará a las 6 frente a la Juventus en Estocolmo en su último partido de la pretemporada y el Fútbol Club Barcelona lo hará frente al Nápoles a las 11 de la noche en Michigan en el último partido de su gira americana. Además, son varios los trofeos de verano que tendrán lugar esta noche, como el Ciudad de Palma en Mallorca, el Teresa Herrera en La Coruña y el Trofeo Naranja en Valencia.
6:34, 5:34 en Canarias. Momento de repasar cómo están los kioscos en diferentes puntos de España, que es lo que aparece en las portadas de los diferentes diarios en diferentes regiones españolas. Carmen Ibáñez, hace una semana contábamos el caso de una mujer de 65 años que permaneció 48 horas tendida en el suelo del baño de su casa en Cáceres. La encontraron los servicios de emergencia con graves signos de deshidratación y tuvo suerte esta mujer. Pues ahora, este fin de semana, nos llegan otros dos acontecimientos muy similares y también en Extremadura.
Sí, el primero ocurrido en Balboa, una pedanía de Badajoz. Fíjate, Ángel, un hombre de 49 años se cayó en su casa y sufrió una rotura de cadera que le impedía moverse. El pobre hombre ha pasado cuatro días completos tirado en ese patio de su casa a la espera de ser rescatado por los servicios de emergencia, que finalmente le han trasladado al hospital para valorar si esa rotura de cadera le obliga a someterse a una cirugía. El segundo caso, que también nos lo acerca hoy de Extremadura, nos explican un vecino de avanzada edad que en la casa del centro de Badajoz, en la que tenía en su vivienda, se cayó y tardó 24 horas en ser rescatado también por los bomberos, que tuvieron que entrar por la ventana de la vivienda, porque claro, el pobre hombre no podía abrir la puerta. Fueron sus propios familiares que no podían contactar con él y avisaron a emergencias de que algo raro estaba pasando.
En Murcia nos cuentan un nuevo intento de motín en una prisión de la región que ha llevado a los funcionarios a pedir más medidas de seguridad.
Sí, según leemos en La Verdad, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias denuncian agresiones, peleas, escenas violentas que se repiten con frecuencia en el Centro Penitenciario Murcia 2 en Campo del Río. De hecho, según explican, se habrían producido varias agresiones en los últimos días. De ahí su petición.
Desde luego, y lo estamos contando, el calor se mantiene bastante fuerte este sábado, sobre todo en el área de la costa mediterránea, en toda esa área mediterránea, especialmente la zona de Valencia.
Temperaturas muy altas que ya se han dejado sentir este viernes en la zona. Aunque fíjate, Ángel, que en el caso de la ciudad de Valencia no lo ha hecho por igual en todos los barrios. El calor ha ido variando de hasta 10 grados.
Y 10 dirás, grados de un barrio a
sí,
otro,
sí.
Vaya.
Y dirás, bueno, pues ¿de qué depende, no? Pues el motivo ha sido el viento. Si soplaba de poniente o las rachas venían del mar, claro. 10 grados más o 10 grados menos.
Pues es una diferencia significativa, ¿eh?
¿Verdad?
No parece ninguna tontería. Bueno, pues gracias, Carmen. Y a esta hora buscamos también en este sábado el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer Sánchez nos contó que se iba a tomar unos días para sistematizar, para poner a limpio todas las ideas que ha recabado de los colectivos que le son afines. Es decir, nos anunció que se marcha de vacaciones, y que luego ya a final de agosto lo que hará será iniciar otra ronda de conversaciones con todos los grupos políticos, que también va a hablar con Unidas Podemos. Por cierto, que para referirse a los independentistas no los llamó independentistas, los llamó nacionalistas, cuando en realidad ya nacionalistas catalanes no queda nadie en el Congreso porque son todos independentistas. Bueno, dice que va a retomar los contactos, que va a hablar con Unidas Podemos. Mucho tendrá que restañar las heridas, porque después de toda la tralla que él y su equipo ha lanzado durante esta semana, va a ser muy difícil que se recupere esa desconfianza, esa desconfianza de la que ha hablado Sánchez se transforme en confianza. ¿Qué es lo que dijo ayer Sánchez? Bueno, que se va de vacaciones y que luego a final de agosto seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora. No está buscando el apoyo para una investidura, está en campaña electoral intentando captar los votos de Unidas Podemos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high?
Es agosto, es verano y somos millones los que de alguna manera buscamos un descansito, cambiar de aires a la medida de lo posible, y para ello, claro, nos vamos a mover en coche. Muchos, la mayoría,
una parte importante. A la hora de ponerse al volante, uno de nuestros principales enemigos, entre comillas, son ellos, los radares de tráfico que nos tocan el bolsillo en las ocasiones más inesperadas, eso sí, cuando pisamos demasiado el acelerador. Han sido noticia esta semana. Buenos días, Iván Alonso.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Han sido noticia porque el director general de tráfico, Pere Navarro, ha confirmado una de las grandes leyendas que recorrían las carreteras y que muchos se resistían a creer. No es otra que al menos un tercio de las cajas de radares que vemos en las carreteras están vacías, es decir, que no multan porque no hay nada. Así que hemos decidido hacer un poco de historia y conocer de dónde vienen, qué tipo de radares hay, sus anécdotas y, sobre todo, a qué velocidad multan, la gran pregunta.
Que es la gran pregunta del millón, que luego la vamos a responder. Pero es verdad que son, Ángel, los radares los que nos dan el verano muchas veces, lo decías tú, porque pisamos de más el acelerador, que no hay que hacerlo, con esas multas que nos evitan comernos unas tapitas en la playa cuando vamos de vacaciones, sí, a veranear.
El presupuesto se puede ir al carajo.
Claro, imagínate que nos quitan unos puntos de carnet y encima unos 200, 300 euros. Pues es verdad que los radares este mismo año, este mismo verano, se han ampliado con una mini flota de drones que ha reforzado, ojo, son 1.270 los puntos de control, los radares de diferentes tipos repartidos por la península, que pusieron, ojo, solo durante el año pasado 2.314.000 denuncias por exceso de velocidad, que son la mitad de las multas que se ponen en las carreteras de nuestro país. Y son de este tipo, que son, por supuesto, las que la Guardia Civil más multa y con las que más beneficios
la del radar
se generan con las del radar. Son 572.000 puntos del carnet los que perdimos los españoles el año pasado por este motivo. Y es que estos amiguitos nuestros, los radares, que los hay de todo tipo, llevan funcionando y poniendo multas, tocándonos el bolsillo en España, ojo a este audio, desde el año 1970.
Conseguido unos aparatos modernos que consisten en sí muy poco voluminosos, pero de gran precisión por su técnica y por sus medidas tan perfectas.
El radar emite un haz de rayos muy estrecho que, una vez reflejado en los vehículos, vuelve a su punto de partida. El cuadro de mandos portátil indica instantáneamente la velocidad del vehículo y denuncia las posibles infracciones.
El nodo, ¿no?, dando cuenta de la llegada a España del radar a los coches de la Guardia Civil.
Y un Guardia Civil explicándonos, que era el que primero sonaba, sí, cómo funcionaba el radar, y además, si se ve en el vídeo, se ve cómo lee de un papel, explicándolo, porque claro, no tenían ni idea en ese momento de cómo novedoso, funcionaba. Claro.
Todos atribuyen a un piloto de carreras indonesio, Maurice Gatsonides, este invento del radar. Su historia es curiosa. Fue un piloto de carreras obsesionado con controlar la velocidad a la que podía llegar con su monoplaza, y fue en los años 50 cuando dicen que inventó un sistema que utilizaba el efecto Doppler con un disparador automático de fotografías para poder saber la velocidad y la posición del vehículo cuando tomaba la curva. Como dato curioso, por cierto, hay que decir que fue una de las primeras víctimas de su propio invento. Claro, si le gustaba la velocidad, pues fue multado en años posteriores por su propia creación, por un radar.
El cazador cazado, por así decirlo. Y es que hay que decir que desde entonces se ha perfeccionado muchísimo el sistema, se han creado muchísimos tipos de radares. Es verdad que los más conocidos, los que todos tenemos en mente, son los fijos, estas cajitas de las que hablábamos antes, o los que están en los puentes, que nos lo avisan, o los móviles, que son los que ponen la propia Guardia Civil en las propias patrullas, o los que ponen con un trípode y demás. Pero hay bastantes más. Los radares de tramo, que son uno de los más precisos, de los que menos fallan y demás, y que son estos de que se pone, en lugar de medir la velocidad en un momento concreto, lo que hacen es calcular la velocidad en un tramo exacto, por ejemplo, en un túnel entre la entrada y la salida. Los radares Mestafusión, que son seguramente los más exactos de todos, porque están situados en unas torres de 4 metros de altura, tienen varias cámaras y radares, y lo que hacen es tomar imágenes en alta definición, enviando datos en tiempo real, pero claro, no solo controlan la velocidad. Como te pillo uno de estos sin cinturón, como te pillo uno de estos hablando por el móvil, como te pillo uno de estos comiendo, vas a tener que apoquinar, porque estos multan por bastante más cosas solo que por el exceso de velocidad.
Claro, muy parecido a lo que hace el famoso Pegasus, el helicóptero más temido de la Dirección General de Tráfico. Son 12 los que patrullan por los cielos españoles poniendo multas de todo tipo y que tienen un margen de error aproximadamente del 10%. Son tan precisos los tipos de radares
que hay en nuestro país, que la mayoría de ellos funcionan entre los menos 20 grados bajo cero y los 60 grados. Es decir, en esa, entre esas temperaturas el radar funciona.
Vamos, que va a funcionar siempre, vale. No porque haga mucho frío o mucho calor, sí, nos vamos a evitar de la multa.
Se pueden medir velocidades entre los 20 y los 300 kilómetros por hora o controlar hasta 6 carriles en la misma dirección, que alguno puede pensar, bueno, yo puedo, voy por el carril.
O si ha pasado un camión a mi lado, no me ha pillado.
Claro. Pues no vale. Lo que ha cambiado desde ese 1970 el tema, Iván, pero ojo, que no todo el mundo odia los radares.
Te cuento, por ejemplo, hay algunas localidades en España por las que pasan carreteras comarcales muy transitadas, hay muchas, ya, es verdad que cada vez se usan menos con las autopistas, las grandes autovías y demás, pero por la que durante, en estas provincias españolas, pues pasan muchos coches. Muchas de ellas, muchos los vecinos, muchos pueblecitos, muchas localidades pequeñas han pedido durante años que se controlen esas comarcales por la velocidad de radar. Como no se lo ponen, por ejemplo, en dos localidades de la provincia de León, en Olleros de Sabero y Matallanas de Torío, ¿por qué han optado? Pues por tirar de imaginación durante este año, y lo que han hecho es situar a pie de carretera radares simulados para que los conductores reduzcan la velocidad.
Se lo tomen en serio.
Claro, ¿no? Algo así como, por así decirlo, espantapájaros, ¿no? Espantapájaros tradicionales del campo, pero trasladado pues a las carreteras. En el caso de Olleros, ojo a la imaginación de los vecinos de esta localidad. Se armaron con una caja de cartón y un bote de refrescos en medio de estas carreteras comarcales que cruzan el pueblo, en los dos casos, en Olleros de Sabero y Matallanas de Torío, y en el de Matallanas de Torío, en este último, estaban cansados ya de la velocidad de los vehículos porque tienen que cruzar, hay pasos de cebra para cruzar los niños por aquí y demás. Lo que hacen es un trípode de una cámara fotográfica con un servilletero en la zona superior, que claro, no multa, pero asusta.
Pensaban que había un radar de verdad y disminuían la velocidad. Pues que allí pusieron un artefacto con un trípode de caza y un servilletero, ya que la gente se cansa de que los coches no cumplan las normas de seguridad y tienen miedo a que haya un atropello, entonces hicieron eso pues para ver si pasaban más despacio. De hecho, pasaban bastante más despacio.
Y es que nos lo contaba un vecino de esta pequeña localidad, que apenas llega a los mil habitantes, y que, ¿cómo se ideó? Nos decía, el agotamiento, el temor a la excesa velocidad de los vehículos, pero sobre todo que fueron fruto de las conversaciones, como siempre, en las terrazas de los bares, en el debate vecinal y en las conversaciones previas entre vecinos.
Cuando se quite la vida a una persona, entonces van a tomar medidas, pero hay que tomar medidas antes de que se la quite, porque hay inconscientes que pasan a una velocidad que triplica o cuatriplica la velocidad de la vía.
Ahí está.
Bueno, y parece que efectivamente hicieron efecto. La gente veía aquel artilugio y decía, ostras, un radar, voy a levantar el pie del acelerador. Bueno, como también lo hizo durante varios años otro radar, pero esta vez solidario, situado en la localidad cántabra de Santa María de Cayón. Los fondos que recaudaba este radar se destinaban a familias necesitadas y, por ejemplo, durante 2017, casi 60.000 euros fueron repartidos procedentes de las multas por exceso de velocidad que captaron en ese radar de Santa María de Cayón, en Cantabria.
Una iniciativa bastante bonita. Sí. Está paralizada porque hay que ver de quién es o si es legal o a quién pertenece ese dinero. Pero bueno, pero que es una iniciativa, te decía, bonita, y hay que decir los radares que más multan en España. En la A44 en Jaén, en el kilómetro 76, ojo por si pasamos por ahí, porque está uno el que más multa de España, en la Nacional 6 en Segovia, en el kilómetro 59, pero el que se esté dando la palma estos últimos meses está aquí en Madrid, en el Paseo de Extremadura, en el del típico de la A5.
Este es mítico.
Que es un radar de tramo que, ojo, pone 377 multas al día de media.
Y la pregunta más importante de todas, Iván, y que nos hacemos todos, ¿a qué velocidad real multan estos radares?
Si la velocidad es inferior a los 100 kilómetros por hora, la DGT lo que indica es que no se va a activar hasta que dicha velocidad no esté a los 7 kilómetros el límite por hora. Por ejemplo, si se circula a 50, hasta hay 58 kilómetros por hora, no va a activarse ese radar. Y si es a partir de los 100 kilómetros, por ejemplo, en cualquier autovía, cualquier autopista, a los 120, lo que pasa es que tiene que añadirse un 7% a la velocidad de la que vamos para que salte el radar. Por ejemplo, 120, pues saltaría a partir de los 128 kilómetros por hora.
Bueno, contado todo esto, Iván, lo importante es siempre respetar los límites de velocidad y tener mucho cuidado al volante, porque para eso están los radares en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos.
Sí, algunos son recaudatorios. Evitar... Puede que sean recaudatorios, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa sospecha siempre está encima.
Siempre estará.
El tema
esa
de
es otra, claro.
Del afán recaudatorio. Bueno, Iván, muchas gracias.
Adiós,
y no pises el acelerador.
Nada,
¿eh?
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Cuentas. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Vamos a hacer un repasito a nuestra página web, a cope.es. En ella ahora mismo tenéis disponible todos los datos, esa última hora del nuevo rescate del Open Arms frente a las costas de Túnez, pero también hay otras muchas cosas. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Qué estamos contando?
Hemos estado pues toda la semana hablando sobre el atraco al estilo La Casa de Papel que ejecutaron unos ladrones en la Casa de la Moneda de México.
Sí.
Recordamos que se llevaron unos 50 millones de pesos, que al cambio son unos 2 millones y medio de euros,
que
no está nada mal. Bueno, un atraco que duró menos de 10 minutos y en el que no llegaron ni a disparar. La realidad suele superar siempre a la ficción, como en este caso, pero nos hemos preguntado, en cope.es nos hemos preguntado, ¿cuáles han sido esos los mayores, los más sonados atracos de la historia? Pues lo tenéis en la web. Si pincháis, vais a encontrar los mayores atracos de la historia que vamos, ni en las películas.
¿Y qué más contamos?
Contamos la historia, una historia increíble, la que llevó a cabo Ciro, un piloto de helicópteros del 112 de la Comunidad de Madrid, Ciro Muñoz, que es como se llama el héroe, estaba ayudando en las labores de extinción del incendio que ha tenido en vilo a La Granja, aquí en Madrid.
Sí, entre Segovia y Madrid.
Eso
sí.
Es. Y en pleno desarrollo del operativo optó por desviarse un poco de su cometido para poder salvar la vida a 27 caballos que estaban rodeados por las llamas. La historia es preciosa, Ángel, y en cope.es tenéis a Ciro contando cómo utilizó el helicóptero para ir al dejando a los caballos del fuego. Y llegan los días de las lágrimas de San Lorenzo.
Sí, las estrellas fugaces.
Las Perseidas. Desde hoy hasta el martes es cuando mejor se van a poder observar en nuestro país y en cope.es os damos los consejos básicos. ¿Dónde y cuándo se pueden ver mejor?
Cuanto más alejado de una gran ciudad, muchísimo mejor, ¿eh? Porque
para empezar,
la
claro.
Contaminación lumínica afecta, desde luego.
Correcto, que los que somos de ciudad, las estrellas poco las solemos ver. Yo, en mi vida, cuando salgo
alguna
al campo,
se ve, pero es más difícil.
Sí, sí, sí. Y para acabar,
sí.
El queso. Qué rico está el queso, una buena hamburguesa. Sí. Bueno, pues la mayoría de los quesos que compramos en el súper podrían no ser queso.
¿Y qué son?
Son cosas que tenemos que pinchar en cope.es y así lo descubrís.
Venga, Iván, muchas gracias.
A vosotros.
Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos. Y llego aquí.
Mirando al cielo, una canción de Rosalén, una cantante que va siempre acompañada por una persona que interpreta sus canciones en lengua de signos, para que las personas sordas puedan disfrutar también de las letras de sus canciones. Bueno, pues esta tarde nuestros compañeros José Ángel Cuadrado y Bárbara Archilla nos van a contar una historia que tiene mucho que ver con esto. Nos la van a contar en su programa El No, Ya Lo Tienes. Historias de superación con gente común, por ejemplo, la de Cristina de Diego. Es ciega y es protagonista de uno de los reportajes. Junto a un gran equipo en el que están involucrados el Museo Thyssen y el Lázaro Galdiano, están desarrollando un programa para que personas con problemas de visión o auditivos, sensoriales en general, también puedan disfrutar del arte.
Dudar no, difícil es, porque son necesidades muy distintas, pero una cosa es difícil y otra cosa es imposible. Imposible no es. Y bueno, lo estamos demostrando, porque con buena energía y muchas ganas se consigue todo.
Pues sí, es lo que hace falta para empezar a conseguirlo. La historia de Cristina y otras muchas más en este programa de COPE. El No, Ya Lo Tienes, esta tarde de 7 a 8.
¿Y qué hago aquí? Mirando el cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Thank you. Entramos ya a repasar la actualidad de la Iglesia de esta semana. Lo vamos a hacer con Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Vamos a empezar por la audiencia del Papa Francisco. Ha sido la primera audiencia después de su descanso estival.
Sí, la 284 de su pontificado. Ante un aula Pablo VI poblada de fieles, Francisco ha retomado su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comenzó antes de sus vacaciones. El Papa comentó el pasaje de las Escrituras en el que San Pedro cura a un discapacitado en el nombre de Jesús, y nos explica que Jesús utiliza nuestras manos, nuestros gestos y nuestras acciones para ayudar a levantarse a otros.
Aquí también vemos el retrato de una iglesia que mira al que está en dificultad para crear relaciones con significado, puentes de amistad y solidaridad. Es el rostro de la iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos y que vive el arte del acompañamiento, que se caracteriza con la delicadeza que se acerca a la tierra sagrada del otro.
Hablaba el Papa precisamente de la Iglesia sin fronteras. Sin fronteras, vaya, es algo que aplica a él regularmente porque se mueve muchísimo sí, a lo largo de todo el mundo.
Es un Papa muy viajero.
Sí, y va a volver a África. Hemos conocido, de hecho, el programa del viaje a Mozambique, Madagascar y Mauricio.
Sí, es el cuarto viaje que Francisco va a realizar a África. Va a ser del 4 al 10 de septiembre. El Papa va a aterrizar en la capital de Mozambique, Maputo, donde va a pasar dos días. Se va a ver, como suele ser tradicional, con las autoridades del país. Va a mantener también un encuentro religioso y va a conocer, por supuesto, a la iglesia local. El detalle, va a visitar la casa Mateo 25, que es un hogar de acogida, y también se va a detener en un hospital. El día 6 va a partir a Madagascar y en su capital, que su nombre es casi impronunciable, Antananarivo, ¿no me he equivocado?
Muy bien.
Conocerá a las autoridades del país y a la iglesia local. Va a visitar también un monasterio de carmelitas descalzas y va a tener un encuentro con jóvenes del país. Como aliciente, además, va a conocer la obra de su compatriota, el sacerdote argentino Pedro Opeca, que ha rescatado a cientos de personas que vivían en basureros. Y la última jornada antes de su regreso al Vaticano la pasará en Mauricio, donde va a visitar el santuario de Père Laval, el misionero francés que cambió el país y que allí es toda una celebridad. El otro día, casualmente, tuve la ocasión de hablar con una misionera española que está en Mozambique, la hermana Pilar, que me decía que el viaje del Papa llega en un momento difícil para el país, porque acaban de sufrir el ciclón.
Sí.
Hay unas elecciones convocadas en octubre, o sea que la campaña electoral va a estar en todo lo alto cuando llegue el Papa. También está ahí, tienen un problema gravísimo de sequía, y claro, con la consiguiente hambruna, porque si no pueden...
Sí, se le está juntando todo, claro.
Sí. Pero esta misma semana, una noticia de esperanza, hemos conocido que se ha firmado un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado que está enquistado desde hace años.
Sí, lo que pasa aquí, los acuerdos de paz son de aquella manera. Es difícil que salgan adelante sin ningún tipo de aristas que acaben afectando a la población.
Eso es verdad, pero bueno, un destello de luz. Así que me decía la hermana Pilar que probablemente el Papa les va a traer mucha esperanza para afrontar todos estos retos que tiene el país.
Y además ha publicado el vídeo de agosto del Papa con sus intenciones de oración para este mes.
Sí, en esta ocasión, en el mes de agosto, Francisco ha decidido rezar por la familia. En él, en este vídeo, pide cuidar a las familias y rezar por ellas para que se conviertan en verdaderos laboratorios de humanización, dice, en los que las personas puedan alcanzar una vida de oración y de amor.
¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria.
Son las palabras del Papa Francisco sobre la familia. Vamos a dejar el Vaticano, Nacho, porque en Estados Unidos los obispos norteamericanos han emitido un comunicado tras esos atentados, esos tiroteos masivos de hace justo una semana.
Sí, no han dejado de sucederse las muestras de dolor por las víctimas de los atentados perpetrados en Dayton, en Ohio, y en El Paso, en Texas, durante toda la semana. Los obispos estadounidenses no podían ser menos. Han vuelto a solicitar una vez más restricciones en la venta de armas de fuego y también han pedido oraciones por las víctimas y por sus familias. Escuchamos al arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez.
Los tenemos en nuestras oraciones, dice el arzobispo Gómez, y también a los que pasaron por lo mismo en California. Recemos especialmente por los que están enfermos y heridos y por sus familias. También creo que deberíamos rezar por la paz en el mundo y en nuestro país.
Y ya de vuelta a nuestro país, aquí a España, esta semana hemos conocido que la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la causa penal abierta contra el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, y el obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas, en el caso Lumendei.
Sí, es una historia que se remonta al 2008. Algunos miembros de estas exmiembros de esta asociación de fieles, de la que el arzobispo de Oviedo es comisario pontificio, denunciaron a los dos obispos por una supuesta gestión irregular del patrimonio de Lumendei. Les acusaban de haber provocado daños económicos por 12 millones de euros, pero la justicia ha dado la razón a los obispos y no aprecia indicios de esta gestión irregular. La Asociación de Fieles Lumen Dei está intervenida por la Santa Sede desde el año 2008.
Sí, sí, ha llovido ya.
Sí, sí, nombraron la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, nombró entonces al cardenal Fernando Sebastián comisario pontificio, y ahora es monseñor Jesús Sanz Montes.
Bueno, y no podemos perder de vista que el próximo jueves es un día grande en nuestro país, se celebra la Asunción.
Sí, es una de las fiestas más celebradas en toda nuestra geografía.
Sí, sí.
Prácticamente todos los pueblos van a engalanarse para este día.
Lo que se conoce como la Virgen de Agosto, ¿no? En general.
Por supuesto. En lugares como en Elche o la Selva del Camp, en Tarragona, se van a celebrar los tradicionales misterios. No sé si los conoces, Ángel.
No.
¿No?
Los de
el
Elche,
misterio
sí.
De Elche.
Sí, ese sí.
Y pues el de la Selva del Camp es el más antiguo en lengua románica que existe. Son representaciones de la Asunción de la Virgen al cielo. Y en Bilbao celebran la Virgen de Begoña.
Otra cita importante, desde luego.
Y este año con una novedad, ¿eh? Se va a hacer una procesión el día 14, el día de antes, con la Virgen por la Ría de Bilbao.
Por cierto, ¿cómo decías que era la capital de Madagascar?
Antananarivo.
Muy bien, muy bien. Me tiene impresionado.
Sin papel delante, ¿eh?
No, sin papel delante. No te he pillado. Muchas gracias, Nacho.
A ti, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 10 de agosto. Bienvenidos a la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí. Al otro lado, Pedro Sánchez lleva 14 encuentros con todo tipo de asociaciones, 180 colectivos sociales de múltiples materias, ecologistas, feministas, empresarios, estudiantes, sindicatos, de todo. Es el coleccionista de reuniones. Si usted tiene una asociación y no le ha llamado Pedro Sánchez, no pierda la esperanza, todavía hay tiempo. Solo es necesario definirse como progresista y entrará usted en el Selecto Clubs de los Reunibles. Y de regalo se lleva una foto con el presidente en funciones. 14 reuniones, de las que no saldrá ningún pacto de Estado, ninguna nueva legislación. Son reuniones, encuentros, que sirven a Pedro Sánchez para armar mediática y políticamente la estrategia para presionar a Unidas Podemos. Evidenciar que el partido de Pablo Iglesias se está quedando aislado al no apoyar la investidura del presidente del gobierno en funciones. La estrategia pasa ahora por reducir, sintetizar todas estas reuniones a un programa abierto, como lo llama el presidente en funciones, un programa que presentará al resto de partidos que puedan apoyarle a finales de este mes de agosto o principios del mes de septiembre. Así, bueno, sin ninguna prisa. Es decir, este programa abierto son lentejas y cuecen al ritmo que marca el presidente. Al ritmo que marcan los fogones de Moncloa. Es lo que van a poner encima de la mesa a Podemos para meterle más presión y que acepte apoyar un gobierno de Sánchez desde fuera o, si no, pues una alternativa directa. Elecciones. Es decir, está marcando los tiempos y dejando claro que no tiene ninguna prisa. A finales de agosto, principios de septiembre, Sánchez dice que hablará con todos.
Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista de Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
En estas palabras de Pedro Sánchez hay un matiz. El presidente en funciones habla de nacionalistas en Cataluña y no de independentistas. Claro, porque si hay que negociar, es mejor suavizar los términos de cara a la opinión pública, con lo cual es más amable avanzar. que vas a negociar con nacionalistas que no con separatistas directamente. 14 reuniones lleva a Pedro Sánchez a sus espaldas en apenas dos semanas. Ya puestos, se podría reunir con la ONG española Open Arms, que lleva más de una semana buscando un puerto seguro donde desembarcar 121 personas que lleva a bordo. Mantiene su pulso al gobierno italiano. Esta noche, por cierto, ha rescatado a 39 personas más en otro naufragio frente a las costas de Túnez, con lo cual en ese barco, ahora mismo, a estas horas, llevan 160 rescatados. El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, le ha mandado otro recadito al gobierno español a propósito del Open Arms.
Hemos indicado al gobierno español, ya que es una ONG española. Y hay muchos alcaldes españoles listos para recibir a una ONG española. También porque llevan detenidos 8 días a 30 millas de Lampedusa y en 8 días habrían ido y regresado a Ibiza o Formentera 3 veces. Por lo tanto, creo que estos 120 migrantes tienen todo el derecho a ser desembarcados en Ibiza o Formentera.
El ministro de Interior italiano Salvini no está dando puntadas sin hilo. Acaba de reventar al gobierno de coalición con el movimiento 5 estrellas y conduce a Italia hacia unas nuevas elecciones generales, más que previsibles. Su discurso sobre la inmigración también es clave en su política y este caso del Open Arms es una bandera que Salvini va a intentar agitar con fuerza, como lo fue el Aquarius en su día. La diferencia es que hoy el gobierno español está guardando silencio, se está poniendo de perfil o directamente despeja balones. En fin, que es 10 de agosto de 2019, tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. 3 de los sospechosos de la agresión sexual en grupo en Bilbao han vuelto a ser detenidos, esta vez acusados de robar un móvil.
Es la tercera vez en menos de una semana. La primera fue por su presunta implicación en la agresión y la segunda para comprobar su situación en el país. Y en cuanto a la supuesta agresión en grupo de Benidorm, a una joven noruega de 20 años se ha decretado prisión para 3 de los 5 detenidos.
De nacionalidad francesa. La Audiencia Nacional rechaza la competencia para investigar lo que llaman el Día del Inútil.
Se trata de una celebración en la localidad navarra de Charri Aranaz, cuyo objetivo, según la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia, es el acoso y burla a la Guardia Civil. El juez cree que los hechos no son terrorismo y se inhibe a los juzgados de Pamplona. En ese municipio se ha organizado de nuevo el tiro al facha, que consiste en lanzar pintura, fotos del rey, Casado, Rivera, Abascal o Pedro Sánchez.
También contamos a esta hora que hoy arrancan en Sevilla las actividades que conmemoran los 500 años de la primera vuelta al mundo iniciada por Magallanes y Elcano.
Sí, celebraciones que acabarán en 2022, exposiciones, teatros, regatas y cursos, entre otras actividades, para celebrar esta vuelta al mundo que cumple 5 siglos. La Torre del Oro en Sevilla es el lugar que inicia los actos con un desfile militar, una ofrenda floral y un izado de una bandera conmemorativa.
Y los toros han vuelto a Mallorca tras 2 años de ausencia.
En 2017, el gobierno balear prohibió maltratar, herir o matar a las reses, algo que el Tribunal Constitucional anuló el año pasado. El festejo de ayer conmemoraba el 90 aniversario de la inauguración de la Plaza Mallorquina y torearon Morente de la Puebla, el Juli, el Fandi y Manzanares.
Y vamos a la previsión del tiempo. El calor mantiene este sábado en alerta a gran parte del área mediterránea.
Alerta naranja en Murcia, Ibiza y Formentera y amarilla en Mallorca, Menorca, Alicante, Valencia, Granada, Málaga, así como en Albacete y Lleida. El sol brillará en todo el país, a excepción de Galicia y el área del Cantábrico, donde se esperan lluvias.
Ya son 160 inmigrantes los rescatados por el barco de la ONG española proactiva Open Arms. Esta misma noche han auxiliado a otras 39 personas en aguas cercanas a Malta y siguen buscando puerto para todos ellos. Y además, la situación, políticamente hablando, parece no avanzar. Por su parte, el gobierno español, por el momento, defiende que el destino del Open Arms es, según las leyes actuales, el puerto seguro más cercano. Así lo afirmaba Isabel Celá, la portavoz del gobierno en funciones.
La ordenanza, el convenio internacional, las normas, dicen que el barco con tripulación, en la situación en la que se encuentra Open Arms, tiene que acudir al puerto seguro más cercano. Y eso es lo que pretendemos que haga. Eso es lo que queremos que haga.
ese puerto seguro más cercano no es precisamente español, puede ser italiano, por ejemplo, la isla de Lampedusa, en medio del Mediterráneo. Italia es un país donde no está precisamente el mejor socio posible si se habla de inmigración. El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, el gobierno español no toma una postura clara, lo que ha aprovechado y puede seguir aprovechando en un futuro inmediato Matteo Salvini. Su mensaje, más claro, imposible. Esas 160 personas ahora mismo están en un barco con bandera española y, por tanto, según Salvini, deben desembarcar en España.
Hemos indicado al gobierno español, ya que es una ONG española. Y hay muchos alcaldes españoles listos para recibir a una ONG española. También porque llevan detenidos 8 días a 30 millas de Lampedusa y en 8 días habrían ido y regresado a Ibiza o Formentera 3 veces. Por lo tanto, creo que estos 120 migrantes tienen todo el derecho a ser desembarcados en Ibiza o Formentera.
Bueno, Salvini dice que envió un comunicado al Ejecutivo español, al gobierno de Pedro Sánchez, pero la propia portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado que no tienen constancia de ello, al menos antes del Consejo de Ministros, que es cuando estaba hablando. Eso sí, la portavoz del Ejecutivo español ha querido dejar claro que España, dice, siempre ha cumplido con su labor.
España cumple. Salva, rescata, salva vidas permanentemente. Y no podemos permitir que en el ámbito europeo se afinque el concepto de que solo España puede rescatar, solo España salva vidas.
Todo esto en medio de una expectación mediática que nos ha dejado una de las imágenes más llamativas de la jornada, la del actor de Hollywood, Richard Gere, visitando ese barco, el Open Arms, echando una mano, como ha podido, para llevar comida. Una visita a la que ha respondido con ironía Matteo Salvini. Vamos a primero a escuchar al actor de Hollywood y lo que contesta Salvini al verle cuando le han preguntado sobre la presencia de Richard Gere en el barco humanitario.
Ahora lo más importante para estas personas es llegar a un puerto libre, poder salir del barco, llegar a tierra y empezar una nueva vida para que puedan ayudarles y se puedan construir una vida para sí mismos.
Esperamos que se bronce, que se sienta bien. No creo que se pierda nada, así que tenga un buen viaje.
Buen viaje.
Con futuro incierto sigue también el gobierno de Pedro Sánchez. El líder socialista sigue revisando su programa y anuncia que a finales de agosto, quizás principios de septiembre, tendrá preparada la propuesta para tratar de convencer a Unidas Podemos. Sin embargo, le sigue ofreciendo prácticamente lo mismo a los de Pablo Iglesias, apoyar un gobierno socialista en solitario y que desde Podemos apoyen desde fuera. Y además, Isabel Celaá sigue insistiendo y pidiendo a Partido Popular y Ciudadanos que se abstengan. María Daván.
La situación política actual se asemeja mucho a una bicicleta estática. Parece que avanzas, pero estás en el mismo sitio y así seguimos. Por mucho que Pedro Sánchez vaya a revisar su programa electoral para que pueda ser apoyado por todos los partidos. Y es que de entrada el líder socialista sigue ofreciendo lo mismo a Podemos, que apoye desde fuera a un gobierno en solitario del PSOE.
Sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido.
Sánchez busca además la cuadratura del círculo, quiere un gobierno sin depender de los independentistas, pero se reunirá con ellos para conseguir sus votos, incluso les llama ahora nacionalistas, sin más. Y por si fuera poco, Isabel Celaá incluía una variante más en esta ecuación, que se abstengan PP y Ciudadanos.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos de las fuerzas independentistas.
Los mensajes del gobierno se asemejan cada vez más a un eslogan electoral y es que para Celaá no se trata de regalarle nada a Sánchez, sino de darle a España lo que necesita, es decir, un gobierno socialista.
Y la Audiencia Nacional ha rechazado ser competente para investigar el Día del Inútil, una celebración, lo de celebración por llamarlo de alguna manera, en la localidad navarra de Echarri-Aranaz, cuyo objetivo, según la denuncia que ha presentado la Asociación Dignidad y Justicia, es directamente acosar y burlarse de la Guardia Civil, además de otras instituciones del Estado, todas las que pillen. El juez cree que los hechos no son terrorismo y se inhibe a los juzgados de Pamplona, aunque advierte, eso sí, de que pudiera pudieran darse posibles delitos de odio. En ese municipio, en Echarri-Aranaz, se ha organizado de nuevo el tiro al facha, que consiste en lanzar bolas de pintura a fotos del rey, de Pablo Casado, de Rivera, de Abascal, de Pedro Sánchez, etcétera. Por los micrófonos de Herrera en COPE pasaba precisamente Daniel Portero, el presidente de la asociación que denunciaba en la Audiencia Nacional todos estos actos, el presidente de Dignidad y Justicia.
Ellos intentan reescribir su historia, intentando poner como malos a la Guardia Civil y a la policía para justificar toda su historia de terror. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que las administraciones competentes y las judiciales sobre todo no deben de permitir.
Hablamos de la Audiencia Nacional cuando tratamos este tema de Navarra. Ahora tenemos que hablar en otro ámbito porque la Audiencia Nacional solicita a Andorra información sobre varias cuentas de un socio de Jordi Pujol Ferrusola que este pudo utilizar para enviar dinero a Panamá, concretamente a 4 bancos del Principado. Una caja de sorpresas. Lo de la familia Pujol, ¿eh? Elías Luis.
La decisión la toma el juez del caso Pujol, José de la Mata, tras un informe de Hacienda. En él se señala que el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, había ocultado 9 millones de euros en Panamá. Para ello, Pujol Ferrusola se habría valido de las cuentas en Andorra de su amigo y socio Robert Rives. El teórico destino era México, concretamente una empresa propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Riva. Supuestamente el dinero se iba a utilizar para construir casinos y salones de juego en México, unas obras que nunca se produjeron, de modo que el dinero sigue supuestamente en Panamá, una cantidad que de la Mata cree que no ha declarado y que podría tener origen ilícito.
Y este mes de julio ha sido uno de los más calurosos de lo que llevamos de siglo y hoy te contamos que también está lloviendo menos que en años anteriores. Desde el 1 de octubre ha llovido un 16% menos y ya podemos hablar de una sequía meteorológica. José Manuel Pino.
Desde que dio comienzo el año hidrológico se han registrado menos lluvias, algo constante en todo el país menos en el Levante peninsular. Aunque agosto y septiembre sean los meses más lluviosos de la serie, lo más probable es que el año hidrológico quede por debajo de lo normal. En cuanto a lluvias, se puede hablar, por lo tanto, de sequía meteorológica, es decir, de un periodo con precipitaciones inferiores a lo normal. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los meses de otoño fueron bastante lluviosos, pero a partir de diciembre todos los meses han sido secos, excepto abril y el último mes, julio. Ha tenido precipitaciones en torno a lo normal.
Todo ello en la misma semana en la que conocíamos que el pasado mes de julio fue el quinto más caluroso desde principios de siglo.
Ha llegado a ser extremadamente cálido en algunos puntos del centro, en la isla de Mallorca y en el sur de la provincia de Alicante.
De los 10 meses de julio más calurosos registrados desde 1965, 8 se han producido en lo que llevamos de siglo.
Enseguida vamos a dar un repasito a la situación política actual, es decir, al Día de la Marmota. Lo vamos a hacer con María Daván. Vamos a ello.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿El verano para mí? Pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
75.501 75501 serie 50050.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a entrar de lleno en las bambalinas de la política. Vamos a buscar los recovecos que ha podido tener el sendero político durante esta semana. En fin, que pocas novedades hay en ese sendero político. Los mismos protagonistas, diferentes reuniones, pero ninguna solución al bloqueo, al famoso bloqueo político que tenemos encima de la mesa. María Daván, la jefa de política de la cadena COPE. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, María, es un déjà vu, es un continuo día de la marmota en el que nos levantamos constantemente con los mismos titulares, las mismas caras y prácticamente las mismas declaraciones. ¿Te han dicho alguna vez cuándo puede acabar esto? ¿Tienes alguna previsión en tu bola de cristal?
Como tarde puede acabar el 23 de septiembre, que es cuando se disolverían las Cortes si no se llega a ningún acuerdo. Entonces, aquí tenemos, por decirlo así, dos planos. Uno en el que Sánchez intenta hacer ver que él quiere llegar a un acuerdo con Podemos, y otro en el que en realidad, que son las bambalinas, en el que en realidad no está haciendo nada por llegar a un acuerdo con Podemos.
Simplemente dejar el reloj correr hasta que llegue ese 23 de septiembre.
Efectivamente.
Señores, no hemos podido, lo hemos intentado, por nosotros no ha quedado, pero no hay más remedio que acudir a unas elecciones. ¿Y el malo quién va a ser?
Pablo Iglesias.
Claro, sí, efectivamente, le va a dejar
lo que pasa es que aquí es curioso las estrategias de uno y de otro. De momento, lo que está haciendo Sánchez es tener el relato y el foco, es decir, el relato porque se está reuniendo con todo tipo de colectivos que por lo menos, o sea, ellos no se pronuncian quizá por la fórmula de gobierno, unos sí, por ejemplo, los sindicatos, ellos ya dicen que quieren que haya un gobierno con Podemos, aunque no dicen cómo tiene que ser, si programático o de coalición, pero sí que es cierto que están consiguiendo que todos esos colectivos digan, oiga, urge la formación de un gobierno. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, los hasta 8 ministros que salieron el jueves para decir que, claro, urge un gobierno y no puede ser más que un gobierno socialista. Eso está claro. Entonces, luego tenemos la estrategia, aquí hay que ir dando pasos milimétricamente. Sí. Es muy, muy, muy maquiavelo toda la estrategia esta, muy maquiavélica. Entonces, tenemos hasta ahora lo que había hecho Sánchez es presionar a Podemos, por decirlo así, sin atacarlo. Era como el guante de seda. Pero el miércoles, después de su despacho con el rey, se desmarcó diciendo que recelaba de Iglesias y que, por lo tanto, era muy difícil llegar a ese acuerdo.
Vamos a escuchar ese momento, que es un punto de inflexión en toda esta estrategia.
Me tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio.
Claro, pero él es un hombre bueno, vamos a decir. Él ha tenido que al final desconfiar de Pablo Iglesias porque tantas veces lo ha dicho Pablo Iglesias que no le ha quedado otra a Pedro Sánchez que desconfiar de él. Claro.
Efectivamente. Y además es que es curioso porque él dice, no, hay numerosas fórmulas con las que podemos llegar a un gobierno con Podemos, pero en realidad todo la reduce a lo mismo.
Sí.
Es decir, yo no te voy a dar más ministerios. De hecho, no te voy a dar ninguno porque yo ya no quiero un gobierno de coalición. Lo único que estoy dispuesto a hacer es que llegar a un acuerdo programático, un acuerdo de legislatura, eso ya se vería, donde tú me apoyes por fuera y yo sería un gobierno en
que ese es el gobierno a la portuguesa, ¿no?
El gobierno a la portuguesa o el gobierno danés, como se suele decir. Pero claro, y aquí esa es una parte de la estrategia, pero la otra parte está Podemos, que está dando absolutamente la callada por respuesta, excepto algún tuit que pone Echenique o que pone Jone Belarra, en el caso también que contestó a Sánchez, y que lo que vienen a decir es lo mismo. Dice, oiga, desconfianza hacia un partido, decía Echenique, que le dio la presidencia del gobierno apoyando su moción de censura y que apoyó sus fallidos presupuestos, como en plan, hombre, no me vengan ahora con esto. Esos son como excusas, venía a decir, y lo que tiene que hacer es trabajarse los apoyos. Viene a decir que es que Sánchez en realidad no está haciendo nada. Entonces, al día siguiente, Calvo volvía a la carga.
Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada. Muchos de ellos son prácticamente abruptos al Partido Socialista y al gobierno. Esta es la realidad que ellos están construyendo. De nuestra parte no lo habrán visto.
Pues ahí tienes otra vez una demostración de la culpa la tiene Podemos, porque nosotros sí, lo estamos intentando.
Esto es como lo del dedo y la luna, ¿no? Estamos mirando el dedo y en realidad la luna es el 23
sí,
de septiembre.
Sí, es un poco, claro, marear la perdiz por un lado, centrar la atención ahí, en las fotos, en las reuniones y demás, pero sin embargo, por otro lado, la realidad, la única realidad es que las hojas del calendario van cayendo y el reloj sigue pasando. Y es que todo va dirigido hacia esa fecha límite del 23 de septiembre.
Claro, que es lo que está criticando la oposición. Que en realidad lo que está haciendo Sánchez es una gran campaña electoral durante el verano. Hombre, no sé hasta qué punto la gente está pendiente de la radio, de la televisión, de este programa, sí, pero no sé, claro, en verano la verdad, pero sí que es el único que está saliendo, por decirlo así. Entonces, luego tenemos el PP, que también ha querido enredar, por decirlo así, este fin de esta semana, un poco para desviar también la atención sobre ese foco que está cayendo en Ciudadanos y PP de, oiga, tú te tienes que abstener porque sí, porque es que a mí los ciudadanos, yo he sido el más votado. Sí, efectivamente, tú has sido el más votado, pero no has sido ungido. O sea, tienes que ganarte los apoyos de alguna manera. Y si tú me dices que lo primero que vas a hacer es derogar la reforma laboral, obviamente el PP no te va a dar luz verde para que formes un gobierno y hagas eso.
No va a tirar piedras contra su propio tejado.
Su propio tejado. Eso por un lado. Entonces, ¿qué ha hecho el PP esta semana? Pues ha planteado otra vez dos cosas. Uno, que Sánchez deje paso a un gobierno, a un candidato constitucionalista, dicen ellos, es decir, que aglutinaría los votos, ya hablamos el otro día de ellos, de PP, de Ciudadanos, de Vox, de Coalición Canaria y de Navarra Suma, y que son más o menos le sale 151, que ya son más de los 124 que obtuvo en su investidura fallida. ¿Qué haría falta para esto, Sánchez? Pues que se abstuviera el PSOE. Hombre, claro, al PSOE le da la risa, que yo entiendo también, sí. Porque ni siquiera el PP cree en esta opción, también te lo digo. Lo que pasa que, bueno, pues lo que te digo.
Sí, se trata de conseguir un titular, claro, dándole la vuelta a la tortilla.
Efectivamente.
¿No?
Y luego ya la segunda ocurrencia que han tenido es, que Sánchez dé un paso al lado y sea otro el socialista que afronte una investidura para que así Podemos le pueda apoyar. No quiere decir que, porque se interpretaba a veces, no, entonces a lo mejor el PP se piensa su abstención. No, no. Después de lo de Navarra, el PP no se va a pensar su abstención. Luego ya veremos en noviembre si hay elecciones y tal. Bueno, eso ya es otro capítulo, otra película. Pero bueno, yo te digo también lo que decía Otto von Bismarck, que decía siempre que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de una cacería. Bueno, pues ya veremos a ver en qué queda esto.
¿Con cuántas asociaciones, colectivos ha podido reunir ya Pedro Sánchez? ¿Cuántos llevamos?
Pues no sé, porque es que en cada reunión son muchos, muchos colectivos.
Pero de verdad, ¿puede servir para algo una reunión, para solucionar algo en apenas media hora? Que no sea, por favor, hazte la foto conmigo y que en esta foto solo salga yo, para evidenciar que Podemos no está en este lado de solucionar las cosas.
No, 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 pero lo que te digo, o sea, lo que está sirviendo es para que todos digan, oye, urge formar un gobierno. Y entonces el gobierno lo traduce como urge formar un gobierno que encabece yo. Entonces eso es un poco el juego en el que estamos este mes de agosto, que desde luego, vamos, solamente Pedro Sánchez se coge los fines de semana.
Sí.
Se va a la finca de Quintos de Mora, Toledo, y descansa allí.
¿Puedes confirmarme que se va a reunir con la Asociación de Productores de Lechos Salvajes y la Confederación en Defensa del Mejillón Tigre?
Pues no lo sé, pero con el Apadrina Un Olivo sí, pero eso sí, no le quedó hueco para reunirse con la CONCAPA.
Sí, con la concertada, con la escuela concertada.
Efectivamente,
sí.
Que representa un 30% además de la educación, pero bueno, la semana que viene se supone, según adelantó el mismo, que también va a haber nuevas reuniones y en eso vamos a estar, en este pedaleo. Eso sí, el fin de semana que viene, el viernes que viene, no hay Consejo de Ministros, es el único que se van a tomar un poquito así, yo creo que se cogerán el puente los señores ministros.
Bueno, que se lo han ganado.
¿Ya?
Se lo están por ganar todavía, ¿no?
Sí.
Más bien.
Sí, sí.
Mejor dicho. Pues nada, María, feliz puente para ti también.
La semana que viene vamos a estar en lo mismo, o sea que ya nos recuperaremos nuestros.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es algo inasumible. Muchas gracias, María.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós, pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada del sábado 10 de agosto. Hace apenas 3 semanas estábamos recordando con todo lujo de detalles la gesta que supuso para el hombre llegar a la Luna, a los 50 años de ese alunizaje. Hoy, precisamente, se cumplen 500 años del inicio de otra gran gesta de la historia de la humanidad que tuvo a marinos españoles como protagonistas. La primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un hito, un viaje increíble, una auténtica aventura que debería de brillar con luz propia en nuestra historia, pero que sin embargo en España ha costado, la verdad, reconocer en este quinto centenario. Portugal, por ejemplo, lleva meses reclamando su aportación a esta gesta, mientras en nuestro país, que sufragó esa expedición, ha costado poner en marcha la maquinaria de la memoria. Este 10 de agosto, hoy, se cumplen 500 años desde que 5 barcos de esa expedición partieron desde Sevilla. 3 años después, solo regresó una de las naves, la Victoria, que estaba capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Habían salido, aquel 10 de agosto de 1519, 235 hombres y regresaron 3 años después tan solo 18. Lo que pasó en esa auténtica travesía, esa auténtica aventura, es digno de ser recordado. Hoy, desde luego que toca. Y a ver si estamos a la altura de nuestra propia historia. Es sábado, es 10 de agosto. Tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con Iván Alonso. El barco de la ONG española Open Arms rescata a otros 39 inmigrantes.
Una nueva operación en alta mar cuando se cumplen 9 noches a bordo para los otros 121 inmigrantes que el navío rescató la semana pasada. Tanto Malta como Italia, los países con los puertos más cercanos, se niegan a abrirlos para que desembarquen, mientras la Unión Europea aún no se ha pronunciado ni ha comenzado ninguna negociación en este sentido.
3 de los sospechosos de la violación en grupo de Bilbao, pillados ahora robando un móvil.
Es la tercera vez en menos de una semana que son detenidos. La primera fue por su presunta implicación en la agresión y la segunda para comprobar su situación en el país. En cuanto al otro caso de supuesta violencia grupal ocurrido en Benidorm, el juez ha decretado prisión para 3 de los 5 detenidos.
Y los toros han vuelto a Mallorca.
Anoche se celebró en el Coliseo Balear el primer festejo taurino en la capital isleña desde hace 2 años. En 2017, el gobierno municipal prohibía maltratar, herir o matar a las reses, algo que el Tribunal Constitucional anulaba el año pasado. Un festejo, el de ayer, que conmemoraba el 90 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Mallorca y en el que torearon Morante de la Puebla, el Juli, el Fandi y Manzanares.
Y en los deportes, aparte de la sorpresa que ha supuesto el fichaje del japonés Shinji Kagawa, una estrella del fútbol internacional, por parte del Real Zaragoza en segunda división, los equipos de primera pues afinan motores a una semana del inicio de la liga. Juan Saura.
En fútbol, hoy tendrá lugar el último partido de la pretemporada para el Atlético de Madrid a partir de las 6 de la tarde en Estocolmo frente a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Unas horas después, a las 11, el FC Barcelona pondrá fin a su gira americana en un amistoso frente al Nápoles de Carlo Ancelotti, en el que Ernesto Valverde ha querido reivindicarse como entrenador culé.
El entrenador del Barça siempre está en el punto de mira. O sea, al entrenador del Barça se le contabilizan más las derrotas que las victorias. Puestos a elegir, me encantaría hacer como el año pasado, que en abril éramos campeones de liga, y el año anterior, por cierto, también.
Además, hoy sábado tendrán lugar el Trofeo Ciudad de Palma en Mallorca, Teresa Herrera en La Coruña y el Trofeo Naranja en Valencia. Y por último, ayer en la guerra entre la Federación y la Liga, la justicia ordinaria establecía que habrá Liga los viernes, pero no los lunes. Un hecho que la Liga acata de momento y que en la Federación se han apresurado a reivindicar como una victoria.
Iván Alonso, ¿cómo vienen las portadas en los kioscos? Prensa generalista, de todo un poco.
Sí, de todo un poco. Sobre todo, es verdad que priorizan a la vuelta, a vueltas otra vez con esta investidura de Pedro Sánchez, si no, ¿cuándo será?
El bucle infinito, al menos hasta el 23 de septiembre, como contaba la Mariana.
Y con esa nueva ronda de contactos que va a llevar Sánchez a cabo a finales de agosto. Por ejemplo, el ABC, hay varios enfoques, pero casi todos los periódicos van por el mismo enfoque, que es que Sánchez blanquea el separatismo, como dice ABC, en su nueva ronda de contactos. 2 días después de proclamar que no quiere un gobierno rehén de los independentistas, dice este periódico, ahora les llama nacionalistas y sí, se verá con ellos. La Razón igual, el último giro de Sánchez busca el apoyo independentista, también El Mundo, que se va a citar con los separatistas. El País es el que le da la otra versión, de otro ámbito de este tema, que es Sánchez va a ofrecer una propuesta abierta a Iglesias para negociar. Y luego varios temas, lo decías tú, muy variado. Por ejemplo, está Salvini en las portadas de los periódicos con ese nuevo giro que sorprende, dice El Mundo. Lanza una moción para ser primer ministro de Italia. Aparte de eso, los horarios de la Liga, lo comentábamos ahora nuestro compañero de deportes, porque es casi el tema que se repite en todas las portadas, justo también con el otro
debate nacional. ¿Sí?
Sí, es verdad, es el que, bueno, pues es el que interesa, el que nos interesa también a todos, ¿no? Cuándo va a haber Liga o no. Y luego he rescatado un par de temas que me parecen curiosos. Es verdad que el Brexit, lo decíamos, lo contamos todas las semanas, va a ser un tema importante, y es el temor al Brexit y la economía británica, que se ha contraído y ha caído por primera vez desde 2012. Es un dato muy importante. Y también, por supuesto, en el ABC podemos ver esos 500 años del inicio de la gesta de Magallanes y Elcano, que es un especial de verano.
Empieza los actos.
Es un especial de verano que hay que leer, muy interesante, porque nos cuenta un poco la historia.
Gracias, Iván.
A ti.
Hace 50 años se producía este sonido en el escenario de Woodstock, el guitarrista Carlos Santana. Este mes de agosto estamos celebrando precisamente el 50 aniversario del Festival de Música de Woodstock. Para conmemorar el medio siglo de este auténtico fenómeno social, la radio Rock FM del grupo COPE ha estrenado Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Una serie original de 4 episodios en la que por primera vez se aborda en nuestro país el legado de ese festival de festivales desde una perspectiva innovadora. Y cuenta con testimonios
años, como el del propio guitarrista Carlos Santana, que participó en ese festival.
Para mí es una maravilla ver tanta gente celebrando armonía, unión. En ese tiempo estaba Vietnam, como hay las guerras de hoy. Crear un mundo donde haya paz, armonía y unión. Despertar a la gente que se acuerde que primero somos divinos, no somos burros.
Este sábado, de 5 a 6 de la tarde, segundo capítulo de la serie Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Una producción de Cadena COPE y Rock FM.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Nos gusta hablar de historia, nos encanta hablar de historia, nos gusta buscar los recovecos de la historia que no son tan conocidos, anécdotas. Y esta semana queremos recordar los 500 años de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, lo que se llamó la expedición de Magallanes-Elcano, y que te puedes imaginar que en aquel momento, hace 500 años, pues no fue una cosa ni mucho menos fácil, no sabían lo que se iban a encontrar. Queremos conocer las anécdotas y vicisitudes que tuvieron que superar durante esta expedición, y para hablar de ello está por aquí Álvaro Echeverría. Buenas de nuevo, Álvaro.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, vamos a hablar de la primera vuelta al mundo, la de Magallanes y la del Cano. Un viaje que pretendía llegar a las Molucas evitando dar la vuelta a África. Evitaba dar la vuelta a África porque era una ruta que dominaban los portugueses, y cada vez que un barco portugués veía a alguno de otra potencia europea, le detenían.
Claro.
Y además, Ángel, es curioso porque es un viaje que tiene bastantes similitudes con otro viaje famosísimo, con el que además hemos hablado, el viaje de Colón. Por ejemplo, en el destino, ambos querían ir a las Indias Orientales, también el camino hacia el oeste, evitando África. Y también Magallanes fue rechazado por la corona portuguesa y acudió a la española para que le financiaran el viaje. El caso es que se encontró al mando de 5 naves y 239 tripulantes en total. Acuérdate de estos números, ¿eh? 5 naves y 239 sí. tripulantes. Salió de Sevilla, hizo escala en Canarias y se dirigió hacia el sur, un terreno que para los españoles era totalmente desconocido. Eso es lo que me ha contado el historiador Agustín Rodríguez, que ha escrito el libro La primera vuelta al mundo, que, como te podrás imaginar, narra esta historia.
Los portugueses tenían alguna experiencia más, pero los españoles ninguna. Con el hecho que además las estaciones cambian, son inversas. Y sobre todo que era completamente desconocido. Todo era nuevo, apenas había referencias de nada. Y se iba como de viaje de Colón, o sea, completamente a oscuras.
Y el caso es que navegando en esta oscuridad llegaron a la desembocadura del río de la Plata. Ajá. Y ya se pensaron que habían llegado al extremo sur de Sudamérica.
Bueno, casi es normal porque es tan sumamente ancho, creo que es el estuario más ancho del planeta, sí. Así que normal que pensaran que estaban en otro sitio, que habían dado la vuelta, vaya.
Exacto, y dos semanas le duró la equivocación a Magallanes hasta que alguien le dio un trago al agua y se dio cuenta de que era un río. El caso es que sí. con esta y otras pérdidas de tiempo, Magallanes tuvo al final que buscar abrigo en la Patagonia para pasar el invierno, ¿eh? En la Patagonia, de todos los sitios, para pasar el invierno, y claro, esto fue la gota que colmó el vaso para algunos de esos.
Se llega a producir entre el mal tiempo, la falta de víveres y la falta de información, en carácter excesivamente autoritario de Magallanes, se llega a producir un motín. Hay medidas disciplinarias muy duras en un par de personas. Uno muere en un enfrentamiento y otros dos son dejados en tierra.
Dejados en tierra. Esto es como lo de los piratas, ¿no? Los dejaban ahí abandonados en una isla con una bala en la pistola por si acaso llegaba el momento, ¿no? Es una sentencia a muerte dejar a alguien abandonado ahí solo en la Patagonia en 1520, que ahí no habría prácticamente nada. Es eso, una sentencia a muerte.
Claro, prefiero lo de los piratas mil veces, que por lo menos me dejan en una isla tropical y no en un páramo, en un yermo ahí nevado. El caso es que uno de estos barcos se dio la vuelta y se volvió a España, no aguantaba la situación, y otro se acabó hundiendo. Así que seguimos con la cuenta, ya nos quedan tres. Y tras el invierno se dirigen hacia el sur buscando el paso al Océano Pacífico. Encuentran.
La verdad es que después de pasarlo un poco mal consiguen salir del estrecho y tienen la inmensa suerte de que el mar, que hasta entonces se llamaba Mar del Sur, lo recibe también con tan buen tiempo después del malo que habían tenido en el Atlántico, que Magallanes decía el nombre de Mar Pacífico, Océano Pacífico.
Desde luego pacífico era, porque lo había pasado tan mal en el Atlántico que cuando cruzó...
Sí, pues... dejando el estrecho de Magallanes, que lleva su nombre obviamente, lo pasó tan mal que al llegar al Pacífico se lo encontró como una balsa y así lo llamaron, aunque de Pacífico tiene bien poco, pero bueno. Claro.
Pero bueno, el caso es que hasta hoy, Océano Pacífico, y Magallanes cruzó este océano en su totalidad,
sí,
en diagonal,
en diagonal, sí.
Que pese a respetarle lo meteorológico, se cobró el peaje en hambre y escorbuto.
Sí, otra veintena de marineros murieron aquí, hasta que por fin... llegaron a tierra, en las Islas Marianas, después de cruzar miles y miles y miles de kilómetros, sí, de mar. Por cierto, Magallanes no le puso nombre de Islas Marianas, le puso otro nombre, la Isla de los Ladrones. ¿Y sabes por qué?
No tengo ni idea.
Pues mira, escucha.
Los indígenas estaban tan atrasados que ni siquiera conocían, no ya el comercio, tampoco conocían el trueque. No, sino que directamente subían a los barcos y cogían todo lo que encontraban y se lo llevaban. O sea... con total alegría.
Total. Claro. Sí, se llevaban todo lo que veían. Veían cosas brillantes.
¿Para qué puedo comprar o vender si me lo puedo llevar directamente?
Claro, veían un fusil y decían, anda, mira qué bien, para mí. Total, que Magallanes vio que poco iba a sacar de allí, así que decide dirigirse a las Filipinas, unas islas que además iban a ser su tumba por su arrogancia.
Lo que pasa es que se metió entre las guerras internas que tenían entre sí los indígenas y tal, y en una de ellas... pues le hacen una emboscada, se queda el último, el de la cojo tenía una herida de un combate anterior y tal, y al final pues, lo matan cuando ya sus hombres están en los barcos, están huyendo, a él lo matan a la vista de todos y se llevan el cadáver. No hubo manera ni siquiera de recuperar el cadáver.
Lo matan a lanzazos en la playa, intentando huir. Y es que en Magallanes se pensó que con 50 de sus hombres, bien armados, por supuesto, tecnológicamente muy superiores a los indígenas, pues pensaba que iba a poder con miles de soldados del rey, se llamaba Lapu-Lapu, que por cierto es considerado hoy mismo un símbolo nacional en Filipinas por esta escaramuza, y se pensaba que iba a poder con él, y no
claro,
pudo.
No pudo, evidentemente. No.
El caso es que al final, al mando de la expedición, pasa Juan Sebastián Elcano. Primero fue otro hombre, pero al final acabaron envenenando también. Y le llega el mando a Elcano, que por cierto fue uno de los hombres que se le amotinaron a Magallanes cuando estaban en la Patagonia invernando. Fue Elcano, pero le perdonó la vida, no fue uno de los que desterró, no tuvo esa mala suerte. Sí, afortunadamente también para todos los demás. Y decide Elcano también quemar un barco porque estaba en un pésimo estado. Así que si vas llevando la cuenta, ¿sabes cuántos barcos le quedan a la expedición? De 5 que empezábamos, ahora nos quedan...
Pues quedaban 3, ahora quedan 2.
Efectivamente, 2. Así que ahora con estos 2 barcos, al fin, decide poner rumbo a las Molucas. Pero le faltaba algo.
Y dice, bueno, ¿cómo llegamos a las Molucas? Porque no sabemos y tal. Entonces lo que hace Elcano es empezar a secuestrar marineros indígenas para que le indiquen el camino están las Molucas, y gracias a eso encuentran las Molucas, porque estaban perdidos, no sabían dónde estaban.
Un guía a la fuerza, ¿no?
Sí, guía a la fuerza, básicamente, y consiguen llegar a las Molucas, y efectivamente ahí y así consiguen cargar de especias todos los barcos, y llega el momento de partir hacia casa. Por cierto, lo que consiguieron cargar de especias en un barco, fíjate cómo lo que valían las especias en Europa en ese momento, solamente un barco cargado de especias daba para financiar el viaje que hizo Magallanes, toda esa expedición durante 3 años, 5 barcos, uh-huh, y mucho más todavía. Solo un barco cargado de especias. Fíjate qué importante era esta ruta.
Lo
esta
que
ruta
se dice rentable.
Muy, muy rentable. Entonces, Elcano manda a uno de los 2 barcos a que vuelva hacia Sudamérica y él decide volver por el Índico. Pero ¿qué pasaba? Que como te contaba antes, que la vuelta a casa no iba a ser nada fácil, porque el Índico y toda la costa africana era terreno portugués y los portugueses detenían, como te he contado, cualquier barco europeo que vieran por sus costas. Así que a Elcano no le quedó otra opción que esta auténtica locura de plan.
Es desde la altura de Australia venir doblando el Cabo de Buena Esperanza a África y plantarse en España sin hacer escalas. Sin hacer escalas, en una época que no existen las conservas ni existe nada. O sea, un viaje terrorífico porque no puedes recalar en ningún puerto porque están los portugueses y te detienen.
Vamos, que le echó un par, como se suele decir, ¿eh?
Sí, desde Australia, ¿eh? Desde Australia sin parar.
Menuda vuelta,
sin parar hasta España. Bueno, vamos a hacer justo, sin parar no, porque no aguantaron hasta Sevilla sin parar, porque a la altura de las islas de Cabo Verde, una colonia portuguesa que está, ¿sí?, al sureste de las Canarias, decidieron parar porque no podían más para comprar víveres. Y casi la lían cuando ya estaban a punto de acabar el viaje y llegar a casa.
La tripulación está en las últimas ya, y entonces dice, bueno, vamos a entrar en un puerto, decimos que venimos de América y tal, y por provisiones y tal, pero cuando desembarcan una docena por conseguir provisiones, y tal, alguien mete la pata, los portugueses se dan cuenta, inmediatamente los detienen y mandan barcos a perseguir a la Victoria.
La Victoria, que si has llevado la cuenta bien, Correas, sí, es el único barco que les quedaba y es además el único barco que vuelve a Sevilla y vuelve tan maltrecho que el último tramo, el Guadalquivir, lo tienen que remontar. Y de los 239 tripulantes que te he dicho al principio que partieron, ¿sabes cuántos volvieron hasta Sevilla?
Bueno.
19 contando al Cano.
19.
Poquísimo. 239 salieron, 19 volvieron. O sea que fíjate qué expedición.
Pues no lo sabía yo, que había tenido tantas vicisitudes, lo que es una auténtica aventura con mayúsculas, ¿eh?
Pero aventura con mayúsculas. Increíble, sí,
increíble.
La primera vuelta.
Estos dos españoles, Magallanes y Elcano. Pues Álvaro, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer.
Portugués español, es verdad.
Un placer.
Un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 14 de agosto. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Por esa regla inexorable de la física, si ayer fue viernes, hoy es sábado, no estamos descubriendo nada nuevo y tampoco descubrimos nada nuevo si decimos que ayer tuvimos estrenos de cine. Para hablar de ellos está aquí Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE de 13 Televisión. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y vamos a empezar con una película entretenida. A mí me gustó mucho la primera parte.
Te va a gustar y, esta, entonces.
Sí, a vamos a por la segunda, Mascotas 2.
¿Veterinario? ¡No! ¡Me has engañado! El doctor Francis es el mejor veterinario del sector. ¡Y si soy un perro malo!
¿Cómo está el patio?
Pues esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, ya has visto por el corte que hemos hecho que la cosa va de psicoanálisis. Ya en la primera tenía bastante cosa de existencial. Sí, sí, sí. O sea, con aquella vieja idea, que yo creo que es bastante real, de que las mascotas acaban pareciéndose a sus dueños, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Todas las neuronas de los... dueños se transmiten a las mascotas. Aquí evolucionan las neuras y se acentúan. Sobre todo la del protagonista es un perrito que de pronto su ama, que es soltera, se casa, tiene un niño, y entonces ya pasa a un segundo o un tercer lugar él y tiene un trauma, ¿no? Entonces la tienen que llevar al veterinario especializado en neuras. Ahí, por ejemplo, está el conejito también, que el sí. niño cree que es un Superman, de esto es un superhéroe, y él acaba creyéndoselo también. Un perro que para rescatar un objeto que le han dado tiene que hacerse pasar por gato, o sea, crisis de identidad también. O sea, un poco... es todo muy moderno, como ver, muy existencial, muy psicoanalítico. Lo hace muy bien Chris Renaud.
Tendría algo que decir sobre esto, ¿no?
¿Quién?
Freud.
Freud, sin duda, mucho, mucho. O sea, podría haber escrito el guión, ¿no? Ya sabes que son los mismos creadores de la saga Gru.
Sí.
Claro, Gru son muy buenas las tres películas. Me parece que son tres las que llegan. Chris Renaud es un buen director. La animación está muy bien.
Por otro lado y tal.
Claro, y está muy en la línea del cartoon clásico. O sea, de golpes de humor muy disparatados. Aquí en este caso, sofisticados. También hay un poco de Screwball Comedy. Niños, mascotas, acciones paralelas. ¿Qué pasa? Que o el guión te lo curran mucho o es muy irregular. O sea, tanto los gags, algunos tienen más gracia, otros menos, como la propia evolución de la historia, ¿no? O sea, que o tiene entidad todas las tramas, o por muy bien que manejes las acciones paralelas, te cuesta un poco. A esta le cuesta un poco más que a la demás. Tiene otra ventaja, que es la música de Alexandre Desplat, no es la que estamos oyendo, tiene una buena selección de canciones sí. como esta, de apoyo, pero la banda sonora de Alexandre Desplat es bastante buena. Es uno de los mejores compositores actuales y que se dedica a la animación, pues es un lujo, claro.
Bueno, pues vamos a buscar otra de las películas de la semana.
De las que te gustan a ti.
De las de Yuyu, ¿no?
De las de Yuyu, bueno. Mucho Yuyu.
Bueno, el título lo dice todo, la verdad. Historias de miedo para contar en la oscuridad.
Las historias se escriben solas y luego cobran vida.
Tú no lees el libro. El libro te lee a ti. Creo que voy a morir.
Somos los siguientes.
El libro te lee a ti, es que es muy inquietante esa idea, ¿no?
Sí.
Es una de las ideas gordas de toda una saga de novelas muy famosas, sobre todo en Estados Unidos, escritas por Alvin Schwartz e ilustradas, porque es muy importante las espeluznantes ilustraciones de Stephen Gammell, que han inspirado mucho a este director, André Obredal, que ya hizo una película espeluznante llamada La autopsia de Jane Doe. Era terrible esa película, muy para adultos, muy fuerte. Esta ha bajado el tono y es un cóctel entre cine gótico muy Edgar Allan Poe, con un toque Lovecraft, pero suavito. Es decir, casas encantadas, un terror de estos que surge de la tierra y tal. Está de productores Guillermo el Toro, con lo cual bueno, te puedes imaginar.
Cosas,
te
sí,
puedes claro. imaginar el laberinto del fauno y tal.
Sí.
O sea, va por esa línea y hay monstruos de estos que le falta el dedo gordo del pie, cosas de estas. Esto es muy de Guillermo el Toro, ¿no? Y tiene un poco el tono ochentero de Stranger Things. Entonces es una panda de goonies, digamos, que están ahí adecuados, ya son posmodernos, digamos, los chavalitos. Entonces, ¿qué pasa? Igual, lo mismo que antes. O sea, que como cada historia es cada historia, algunas tienen más interés, otras menos. Ahora, al que le guste el terror es obligatoria, porque es muy buena película. Se ha promocionado con este tema que estamos escuchando, que es una versión creepy de Somewhere Over the Rainbow, la que
sí,
dice,
sí.
De El Mago de Oz.
A ver.
Pelo fantasmas, ¿no?
Los estás otra dimensión, sí. Una
sí,
cosa.
Aunque la noticia de esta película es que le ha puesto canción Lana del Rey, una versión del clásico Season of the Witch, que cantó Donovan en el año 1966 por primera vez. Y bien, es muy del folclore estadounidense. O sea, al que le guste Edgar Allan Poe, Lovecraft, y algunos de estos escritores que son muy yankees, o sea, que están muy metidos en...
Stephen King
incluso, sí. Va en esa línea, o sea...
Bueno.
Es interesante, todas las semanas y sobre todo en verano hay una propuesta para los aficionados al cine de terror. Esta es la de esta semana.
Bueno, que se deja ver, ¿no?
Se deja ver, sí.
Vivo en un mundo paralelo donde mi vida ha cambiado.
Me he despertado en una nueva vida en la que mi esposa ya no es mi esposa. Ha pasado algo raro. Necesito que Olivia se enamore de mí en esta vida para poder regresar a la otra.
Suena un poquito pastelón, como ves, ¿no? Y todo el mundo, el que sea muy cinéfilo, enseguida... le viene a la cabeza Atrapado en el tiempo, ¿no? Aquella comedia en la que el personaje principal estaba un día y otro hasta que rectificaba su tontuna y ya se volvía
bueno.
A mí
me viene a la cabeza una de Shrek en la que de alguna manera despertaba como en otra dimensión y su novia ya no era su novia y tenía que volver a recuperarla.
Es justo el planteamiento de esta tragicomedia francesa de Hugo Gélin. A mí me ha gustado bastante con François Civil y Josephine Japy de protagonistas. Y el planteamiento es, el triunfador es él en la vida real, ella es una pianista que está intentando salir adelante, y un día se despierta y es todo al revés. La triunfadora es ella, él es el inferior, pero lo peor es que no están casados. Y entonces que ella está con otro, no está casada, pero tiene que como que recuperar el amor, a ver si lo consiguen.
Sí, sí, sí.
Está bien, tiene su punto, o sea, no repite el día.
Universos paralelos, el tiempo, que se lleva ahora mucho.
Sino que es universos paralelos. Tiene gracia, a mí me ha caído bien porque el tono es, digamos, agradable, tiene buenas canciones como esta que estamos escuchando de Salle, bien, o sea, que está bien.
Te quedan cuatro, Jero,
sí.
Rápidamente,
bueno,
¿destacas alguna?
Un verano en Ibiza, a mí me ha parecido un petardito de Arnaud Lemort, que está al servicio de Christian Clavier, que es un cómico, el que hizo de Asterix,
sí.
Pero bueno, el típico padre conservador que por sus hijos se va a Ibiza, y son todos los tópicos de Ibiza juntos, con todos los tópicos sobre la típica familia conservadora. Buscando la perfección, al que le guste el tenis tiene que verla, porque son filmaciones inéditas de la Filmoteca Francesa del Roland Garros, centradas todas en McEnroe, con una tesis de que de cómo la ira era su modo de motivarse y cómo eso es peligroso si no lo aplica en la vida moderna. Déjame caer, es durísima, es una durísima película islandesa sobre el descenso a los infiernos de la droga de una chica. Es buena peli, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos. Pero es un análisis... No, perdón, esa es Déjame caer, sí, efectivamente. Y luego hay una película indigenista que se deja ver, que se titula El canto de la selva, que es un chaval joven de un poblado de estos de la Amazonia, que se da cuenta que tiene, está llamado a ser chamán, pero él no quiere irse a la ciudad. Pero la cacatúa esta o el pájaro que él cree que le está diciendo, sí, que ese chamán también llega ya a la ciudad.
Creo entonces, que se le aparece, ¿no? Sí, por ahí,
es,
le va
es un
diciendo
poco animista,
tiene,
indigenista, pero no está mal. O sea, es una película interesante también.
Pues nada, Jerónimo José Martín, que pases un buen veranito. Nos iremos viendo estas semanas, ¿no?
Semana a semana y mientras respirar un poco.
Está bien, Jero, cuídate.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufre obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del sábado 10 de agosto. El primer síntoma de este nuevo día es que el sol ya es protagonista en nuestro país. Hoy se va a dejar notar, sube las temperaturas en casi toda España, sobre todo en la zona mediterránea de la península y también en Baleares. Precisamente en el Mediterráneo, el buque de la ONG Open Arms redobla su órdago humanitario desde esta misma madrugada. El barco de bandera española, que lleva más de una semana con 121 inmigrantes a bordo, ha rescatado esta misma madrugada a 39 personas más frente a las costas de Túnez. A estas horas son ya 160 los inmigrantes que transporta sin que por ahora obtenga ninguna autorización para desembarcar en puerto seguro cercano, como pueden ser Malta o Lampedusa en Italia. Ninguno de los dos países ha dado su autorización. Es más, el propio ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, le manda otro mensaje al gobierno de España a propósito del Open Arms.
Hemos indicado al gobierno español, ya que es una ONG española. Y hay muchos alcaldes españoles listos para recibir a una ONG española. También porque llevan detenidos 8 días a 30 millas de Lampedusa y en 8 días habrían ido y regresado a Ibiza o Formentera 3 veces. Por lo tanto, creo que estos 120 migrantes tienen todo el derecho a ser desembarcados en Ibiza o Formentera.
Salvini, el ministro de Interior italiano, acaba de reventar el gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas y conduce a Italia a una más que previsible jornada electoral general. Su discurso sobre la inmigración es clave en su política y este caso del Open Arms es una bandera que Salvini va a intentar agitar con fuerza en este futuro inmediato, como lo fue el Aquarius en su día. La diferencia es que a día de hoy el gobierno español guarda silencio o despeja balones. Eso sí, al ejecutivo de Pedro Sánchez no le gusta que Salvini quiera dar lecciones. Isabel Celaá, portavoz del gobierno en funciones, dice que no han recibido comunicación ninguna de Italia y responde al ministro de Interior italiano.
España cumple, salva, rescata, salva vidas permanentemente y no podemos permitir que en el ámbito europeo se afinque el concepto de que solo España puede rescatar, solo España salva vidas.
Pues bien, con la que está cayendo en el Mediterráneo, Pedro Sánchez, presidente en funciones, que ha mantenido ya 14 reuniones con 180 colectivos y asociaciones diferentes, podría reunirse también con esta ONG Open Arms como colofón, pero no parece que sea el momento adecuado. Esta no. Las reuniones de Sánchez están diseñadas ahora mismo para salir contentos en la foto. Es lo mismo que la semana pasada y la anterior, intentar escenificar la soledad de Unidas Podemos y que acabe cediendo el partido de Pablo Iglesias ante la amenaza de una nueva convocatoria electoral. Es decir, que Sánchez está en modo de campaña preventiva. Ayer tocaron asociaciones de actores afines. Luego, rueda de prensa en el escenario de un teatro que, desde luego, es un marco adecuado para la gran puesta en escena que está haciendo el gobierno en funciones. Una vez escenificado, llegarán las reuniones con los partidos políticos, según el presidente, pues a finales de este mes de agosto, quizás principios de septiembre. Y Sánchez anuncia nuevos contactos precisamente en esas fechas porque ahora, dice, quiere sistematizar, así lo dice, todas las propuestas de estas asociaciones para presentar un programa abierto. Es decir, está marcando los tiempos y dejando claro que él no tiene prisa. A finales de agosto va a hablar con todos.
Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
Hay que fijarse en el matiz. El presidente en funciones habla de nacionalistas en Cataluña y no de independentistas. Bueno, si hay que negociar, es mejor suavizar los términos. Desde luego, de cara a la opinión pública, es más amable, vamos a decir, avanzar, que vas a negociar con nacionalistas que no directamente con separatistas. Pues nada, a seguir en las mismas. Si no fuera porque es el gobierno de España, nuestro gobierno, si no fuera porque tiene que gestionar el dinero de nuestros impuestos, legislar o afrontar retos como el Brexit o ese desafío secesionista catalán, sería como para pasar del tema, olvidarse del asunto y que llamen ya cuando se pongan de acuerdo si eso. Hace un par de semanas recordábamos con todo lujo de detalles la gesta que supuso la llegada del hombre a la luna. ¿Se acuerdan? Los 50 años del alunizaje de Neil Armstrong. Hoy se cumplen 500 años del inicio de otra gran gesta en la historia de la humanidad que tuvo a marinos españoles como protagonistas. La primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Un hito, un viaje increíble, una auténtica aventura que debería de brillar con luz propia en nuestra historia, pero que sin embargo ha costado reconocer en este quinto centenario. Portugal, por ejemplo, llevaba meses ya reclamando su aportación en esta gesta, la vuelta al mundo, mientras en nuestro país, que sufragó la expedición de Magallanes y Elcano, ha costado poner en marcha toda esta maquinaria merecida de la memoria. Este 10 de agosto se van a cumplir 500 años desde que los 5 barcos de aquella expedición partieron desde Sevilla. 3 años después, solo regresó uno. Habían salido 239 hombres del puerto sevillano y solo regresaron 18. Lo que pasó en esa travesía es digno de ser recordado. Hoy, desde luego, toca a ver si estamos a la altura de nuestra propia historia. Enseguida hablaremos de esto. Es sábado, es 10 de agosto. Tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Tres de los sospechosos de la agresión sexual en grupo en Bilbao han vuelto a ser detenidos, esta vez por robar un móvil.
Es la tercera vez en menos de una semana. La primera fue por su presunta implicación en la agresión y la segunda para comprobar su situación en el país. Y en cuanto a la supuesta agresión, en grupo también de Benidorm, a una joven noruega de 20 años, se ha decretado prisión para tres de los cinco detenidos.
La Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar lo que llaman el Día del Inútil.
Se trata de una celebración en la localidad navarra de Echarri Aranaz, cuyo objetivo, según la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia, es el acoso y burla a la Guardia Civil. El juez cree que los hechos no son terrorismo y se inhibe a los juzgados de Pamplona. En ese municipio se ha organizado de nuevo el tiro al facha, que consiste en lanzar pintura, fotos del rey, Casado, Rivera, Abascal o Pedro Sánchez.
Nuevo lanzamiento de proyectiles de Corea del Norte al mar de Japón.
En concreto, dos proyectiles balísticos de corto alcance. Sería el quinto lanzamiento en algo más de dos semanas. Actualmente, Seúl y Washington están realizando maniobras militares conjuntas en la región. Unas acciones que, según ha expresado por carta el líder norcoreano Kim Jong-un al presidente estadounidense Donald Trump, no ha gustado a Pyongyang.
Y mientras tanto, Donald Trump diciendo que ha recibido una preciosa carta del líder de Corea del Norte, mientras Kim Jong-un, en el otro extremo del mundo, se dedicaba a probar misiles. ¿Qué cosas tiene la vida? Bueno, en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, lo hemos avanzado, El calor mantiene este sábado en alerta a gran parte del área del Mediterráneo.
Alerta naranja en Murcia, Ibiza y Formentera, y amarilla en Mallorca, Menorca, Alicante, Valencia, Granada, Málaga, así como en Albacete y Lleida. El sol brillará en todo el país, a excepción de Galicia y el área del Cantábrico, donde se esperan lluvias.
Y en los deportes casi que nos ha hablado otra cosa, esa llamada guerra del fútbol español, Liga Federación, Federación Liga, buscamos el comentario de deportes con nuestro compañero José Luis Corrochano. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, se habla mucho de la resolución ayer del juez Sánchez Magro, el juez de lo mercantil, la decisión sobre cuándo se debe jugar la Liga por el momento, que es muy importante decirlo de por el momento. Se jugará los viernes, sí, y no se jugará los lunes, por supuesto, sábados y domingos. Conclusiones. Pareció una decisión salomónica porque daba parte de la razón a uno, la federación, que no quería los lunes, y parte de la razón a otro, que era la liga, porque quería los viernes. Pero la realidad es que de este asalto ha salido ganador la Federación Española de Fútbol. No ha terminado el combate porque aún se debe solventar en el fondo de la cuestión quién tiene las competencias a su favor, que es lo que resolverá el juez Sánchez Magro cuando llegue el momento. Pero de momento la liga se juega solo viernes, sábado y domingo. El lunes es otro gran día, porque el lunes ha citado Javier Tebas a todos los clubes. Hay algún rumor que apunta que podría haber cierre patronal, que la liga, los clubes dijeran, no jugamos. Bueno, por lo que sabemos nosotros, fue una posibilidad muy leve que se planteó hace unos días en una reunión de la liga por parte de un par de clubes, no de los más importantes, pero ayer estuvo uno de los portavoces de los clubes en el partidazo, que es Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, y dijo, yo digo rotundamente que no. O sea, parar, no. Pero la guerra está abierta. Luis Rubiales muy rápido cogió la noticia por bandera y dijo, hemos ganado, no se va a jugar los lunes, realmente perdió los viernes, por lo menos ha perdido los viernes, pero esto no ha terminado. De momento, viernes, el próximo viernes, Atleti y Barcelona empieza la liga.
Y vamos también con los sonidos que han formado parte de la actualidad de las últimas horas. El caso del Open Arms está rodeado de una expectación mediática que ha llevado, por ejemplo, a una estrella del cine de Hollywood como Richard Gere a visitar ese barco. Primero escuchamos al actor y su mensaje de apoyo desde el navío y a continuación la respuesta irónica del ministro italiano Matteo Salvini.
Ahora lo más importante para estas personas es llegar a un puerto libre, poder salir del barco, llegar a tierra y empezar una nueva vida para que puedan ayudarles y se puedan construir una vida para sí mismos.
Esperamos que se bronce, que se sienta bien. No creo que se pierda nada, así que tenga un buen viaje.
Buen viaje.
Y este fin de semana han vuelto los toros a Mallorca tras dos años de ausencias, protestas antes del inicio de esa corrida de toros y fiesta durante y después de la misma.
¡Cultura!
Pues así estaba el ambiente. Por el momento no habrá fútbol los lunes, pero sí los viernes. Una primera mini victoria para la federación en su batalla contra la Liga de Fútbol, una lucha que solo acaba de empezar. Luis Urrubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es decir, que estamos muy satisfechos, muy felices, que es un día histórico. Se ha cumplido totalmente la posición de la federación, que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol.
Son las 8 y 11, las 7 y 11 en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 14 de agosto. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy alta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir sin despedir.
Bueno, esta canción, así fresquita para el verano, es del grupo Jenny and the Mexicats. Van a actuar en el Festival Green, que arranca a las 10 de esta noche en el castillo de Valverde de la Vera. Si tienes la suerte de estar por esa zona de la Vera, al norte de la provincia de Cáceres, este festival es una buena opción para esta noche de verano, desde luego que en un marco incomparable. Y libros sobre la primera vuelta al mundo que protagonizaron Magallanes y Elcano hay unos cuantos y seguramente buenos. Sin embargo, este hito en la historia de España y del mundo, vamos a decir, no es algo que se conozca en profundidad. A mucha gente por aquí, por nuestro país, le suenan los nombres de Magallanes, Elcano, pero no todos acaban de saber por qué.
Magallanes y Elcano no. Magallanes no fue el que pasó por abajo de África, por un navegante. El Cayo no estoy seguro.
Sí, Magallanes, no sé si fue el que hizo la ruta de la seda. Va por ahí, ¿no?
Sí, de la primera vuelta al mundo.
A ver, es que me suena haberlo estudiado en historia, pero ahora mismo ya, después de la BAU, como que claro. No me acuerdo mucho.
¿Algo relacionado con América?
Es que no lo sé.
No, del estrecho de Magallanes.
Eso sí me suena.
Y el Cano es el barco, o algo así, ¿no? Yo sé que hay un barco que se llama... Juan Sebastián Elcano, algo así.
Jorge Rodríguez Rivero es autor de una de las ediciones sobre Magallanes y Elcano. No es un libro al uso, sino un cómic que ha editado el Ministerio de Defensa. La primera vuelta al mundo. Jorge, bienvenido a la antena de COPE. Muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, escribir un libro sobre estos 3 años de travesía, con todo lo que ocurrieron muchísimas cosas, tiene que dar para muchísimas páginas. Una historia gráfica, un cómic, tiene bastante menos volumen y me imagino que sintetizar esa epopeya, esa aventura, ha tenido que ser complicadísimo.
Bueno, no creas que tanto. Realmente me apoyó mucho el órgano este de historia naval y demás, y todo lo que fue la documentación, pues no fue tan complicado, gracias a esto, a la gente del Departamento de Cultura Naval y demás.
Has ilustrado el cómic, digamos que le has dado formato de historia gráfica, pero detrás has contado con este equipo de historiadores, ¿no? De la Fundación del Museo Naval. ¿Cómo ha sido esa colaboración? ¿Han sido muy exigentes? ¿Te ponían muchas correcciones a la hora de verlo plasmado en un cómic?
Que va, todo lo contrario. Yo me esperaba, digo, bueno, supongo que pondrán alguna pega, algún gag que no cuela. No, todo lo contrario. Me dejaron libertad absoluta y yo me presentaba, pues según íbamos avanzando el guión, y teníamos unas reuniones allí con el comandante Vallespín y el alférez de navío Carlos Feito. Teníamos allí unas reuniones que un par de horas y tal, y ahí pulíamos todos los posibles errores históricos y demás. En cuanto a gags y cómo contaba yo la historia, no me pusieron absolutamente ninguna pega. Les gustó incluso eso. Uh-huh. Sí, tú sé irónico, sarcástico, ponle humor, pero siempre, claro, con una base histórica potente detrás, claro. Uh-huh. Todo bien documentado y demás.
Jorge, me imagino que conocías la historia de Magallanes y Elcano. No sé si en profundidad, y que esto te ha servido para conocer, bueno, pues un evento, un hito histórico de estas características.
Claro, claro. Conocía pues lo que habíamos estudiado en el colegio y poco más. Después ya cuando surgió el encargo, pues me tuve que poner a profundizar, a documentarme, y con la ayuda del Departamento este de Cultura Naval, pues ya mucho mejor, creo. Pero vamos, yo sabía pues las cuatro cosas que estudiamos en el colegio. Realmente tampoco se profundiza.
Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó realizar este cómic en todas estas fases de las que estamos hablando? Que me imagino que hay una especie de producción, de documentación, y después ya pues desarrollarlo, plasmarlo gráficamente.
Sí, lo más pesado es el guión, claro. Con el guión, pues a lo mejor estuve un par de meses. Una vez que está ya todo el guión y demás, luego ya plasmarlo, hacer el arte final, pues un mes más, un mes y medio. Ponle eso, en la realización 4 meses, pero sobre todo el mayor trabajo fue eso, la documentación, las reuniones, correcciones, etcétera.
Y de luego, sí, dime. Sí.
No, luego dibujarlo en sí, pues ya una vez que está eso, realmente es lo más mecánico y lo más rápido.
Y de toda esta historia de Magallanes y Elcano, de toda la vuelta al mundo, de toda esta aventura, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Algo que destacaras que, por ejemplo, no supieras, me imagino, como la gran mayoría de las personas, ¿no? ¿Alguna anécdota de aquel viaje que digas, uff, esto me
llama? Bueno, sí, dime.
No, esa anécdota, esa imagen que tú quisiste plasmar porque te pareció realmente llamativa, impactante.
Bueno, lo que yo creo que más impactó es ver cómo en el pleno siglo XVI, con esos cascarones, porque es que no eran...
Sí.
Vamos, eran un chiste, esos barcos pudieron hacer semejante hazaña, vamos. Es que, vamos, cuando te ponías a ver los barcos, cómo vivían, cómo se navegaba, dices, madre mía, como 3 años metidos en estos cascajos y llegaron vivos, por lo menos llegaron 18, claro.
Sí, muy poquitos, se habían partido más de 200, sí.
Sí, 240, me parece, o algo así, estaban registrados y llegaron esos 18, pero cómo llegaron, vamos, entre enfermedad, el escorbuto que mató a todo el mundo. Bueno, fue un mérito, una hazaña impresionante.
Una heroicidad, desde luego. Jorge Rodríguez Rivero, ilustrador, autor del cómic Juan Sebastián Elcano, La primera vuelta al mundo. Ojalá sirva para difundir este episodio, una auténtica aventura de nuestra historia. Un cómic que, por cierto, se puede descargar gratuitamente en la página web del Ministerio de Defensa. Jorge, muchas gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Iván Alonso, yo me he descargado el cómic este de Juan Sebastián Elcano, La primera vuelta al mundo, y merece la pena, ¿eh?
Sí,
merece la pena, porque, claro, está toda la historia muy bien sintetizada, y además con esto de que lo ves gráficamente, pues digamos que es más fácil, ¿no?, de asimilar todo lo que ocurre ahí.
Toda la información, claro.
Sí, claro. Pero bueno, vamos a centrarnos en otro tipo de información, en este caso la que traen los periódicos a sus portadas nacionales. Hemos echado un vistazo rápido antes y decíamos que se repite el nombre de Pedro Sánchez en muchas portadas, aunque con diferentes visiones.
Diferentes enfoques. También salen los 500 años del Cano, ¿eh? El ABC también lo lleva, la historia de verano del ABC, por así decirlo, y es una historia de las páginas interiores que hay que leer. Pero sí, es verdad que Sánchez es el protagonista de todas las portadas, con esos dos enfoques, con un enfoque, como dice ABC, por ejemplo, en el que Sánchez blanquea al separatismo en su nueva ronda de contactos, que también por ahí va El Mundo, por ejemplo, o La Razón, o el otro enfoque, que es el que lleva tanto La Vanguardia como El País, y dice El País que Sánchez va a ofrecer una propuesta abierta, entrecomillada, a Iglesias para negociar. Esos son los dos enfoques sobre la investidura que trae la prensa de hoy. Es verdad que hay temas variados y no coinciden casi todos los periódicos. En lo que sí coinciden es en los horarios de la Liga, que nos interesan a todos, porque, bueno, se van a jugar los viernes, se van a jugar los lunes. Bueno, pues, por ejemplo, dice El Mundo que el juez sorprende a la Liga prohibiendo los partidos de los lunes. Eso sí, se van a poder jugar, como dice La Razón, los viernes.
Sí, estamos hablando de que es una decisión salomónica del juez permitir jugar los viernes y prohibir los lunes en principio, pero sí que tiene un componente de pequeña victoria en esta batalla para la federación, desde luego. A ver cómo acaba el asunto, a ver cómo acaba la guerra.
Sí, eso dicen, eso también dicen los periódicos en sus páginas interiores, si se abren en las páginas de deportes, que Luis Rubiales, el presidente de la federación, se ha llevado este asalto, porque es un asalto, es un tema temporal. Y bueno, pues se va a ir viendo a lo largo de la temporada. Más temas protagonistas: Salvini, el ministro del Interior italiano, que bueno, pues lo que ha hecho es básicamente lanzar una moción para ser primer ministro de Italia, con las encuestas le apoyan y demás, como
sí,
dice
una OPA a Conte y lo
a
que
su
intenta,
socio de gobierno.
Sí.
Esa es la clave, claro.
Pero se ve fortalecido ahora mismo y cree que es su momento político y allá va, a derribar el gobierno y a unas nuevas elecciones.
Y luego, bueno, pues la noticia de portada de La Razón, que también hay que comentarla, que es, dice, Bildu organiza con permiso del juez el tiro al facha. Los proletarras, tras ser decisivos en el gobierno foral, están envalentonados y calientan motores de cara al Ospe Eguna de Alsasua contra la Guardia Civil a finales de mes, que son estos carteles con las caras de políticos, las que tiran
el tiro al facha.
Exactamente.
Sí. Carteles, aparece la foto del rey, veo por ahí a Abascal, Albert
Rivera,
Pedro Sánchez,
varios líderes. Sí. Y luego, bueno, varios temas más diferentes. Por ejemplo, con el Brexit, lo contábamos antes, que la economía de británica cae por primera vez desde 2012. Y luego, si te parece, damos una vuelta por los editoriales, porque van muy variados hoy. Por ejemplo, ABC, sobre los 500 años de la primera vuelta al mundo, dice que es el orgullo de un legado universal, titula este periódico, y sobre este hito dice ABC que el indigenismo que cuestiona las gestas de Colón y el Cano hayan calado con tanta fuerza tiene mucho que ver con los complejos que arrastramos en España. Dice ABC que nuestro país debe estar orgulloso por este hito.
Sí, desde luego, claro. Es que fue un viaje increíble, una auténtica aventura. Merece la pena, ¿eh? Repasar antes lo hemos hecho con, recordando la sección que hicimos en su día con Álvaro Echeverría, precisamente. Es alucinante el viaje este. Es, como para hacer una película, ¿no? Tendríamos que hacer
una serie
auténtica de los 3 años que pasó toda esta gente, pero
ahí se ha quedado, es verdad, se ha quedado un poco de lado.
Por lo menos hoy vamos a celebrarlo.
Es verdad, por lo menos en nuestro país. Bueno, El Mundo, por ejemplo, con Salvini, lo decíamos antes, es uno de los protagonistas del día. Le considera una amenaza este periódico para los italianos y para toda Europa, con un discurso, dice, xenófobo y antieuropeísta, que no sirve para reflotar la economía del país. Dice El Mundo que Salvini tira de falacias, como cualquier populista del signo que sea, en el argumentario, y convierte a la Unión Europea en chivo expiatorio, culpable de todos los males. El País editorializa sobre los alquileres y sobre el precio de los alquileres, que sigue subiendo. Dice que es necesario un índice de precios y que ha llegado la hora de ordenar el mercado y hacer también un ambicioso plan de vivienda social protegida por ley de los fondos buitre. Y La Razón, ese es el tema de portada, lo decíamos antes, Sánchez, pues bueno, sobre la investidura sí, sobre la investidura no, y dice que el presidente del gobierno vuelve por donde solía, tras 2 semanas de actividad social, menos política, con asociaciones de todo tipo, se les ha de ver ahora con los nacionalistas catalanes, dice La Razón, vuelve al punto de partida de la moción que le llevó a la Moncloa.
Pues así viene la prensa. Veo por ahí protagonista de muchas fotos a Richard Gere, ¿no?
Sí, Richard Gere es el protagonista de la portada del Mundo. Esa visita que ha hecho a Lopenas de ayuda para ayudar a los refugiados que ahí se encuentran, los 121 que estaban entonces, a los 39 que ha rescatado el barco de la ONG española durante esta noche. Y luego hay otro tema también que me ha llamado la atención, que lleva La Razón, que dice que el juez Vidal podría ser sancionado otra vez antes de jubilarse, que es el ideólogo de la Constitución catalana. Pues tiene varias penas abiertas, pues bueno.
Sí, sí. Otro frente más.
Otro más.
Ahí le quedan unos
cuantos. Antes de pasar a jubilación.
Exactamente.
Pues así viene la prensa. Gracias, Iván Alonso. Gracias también a todos los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, Agropopular, con César Lumbreras. Muchas gracias a todos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.